Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. El caudal es inmenso. Lo que está desaguando todo el área del Tajo es inmenso, sobre todo del pantano de Alcántara. Estamos empezando las informaciones locales con asuntos de allí porque no podemos evitar la comparación con los asuntos de aquí. Allí hay una abundancia extrema. Bueno, se puede extremar más, podría haber más agua desaguando. Fíjense que en este momento, o recuerden que empezaron con 5 hectómetros cúbicos a la hora, 5 hectómetros cúbicos a la hora, bajaron a 3 y pico y ahora han subido a 8 y medio, a 8 y medio. Miren, en una hora, 8 hectómetros cúbicos y medio, que todo eso se reúna en una hora, es tan enorme que si tenemos que poner algo para poder comparar el tamaño de la Tierra con el Sol o tal, ponerlos cerca, pues mire, pongamos cerca nuestra comarca de aquella zona y lo que está pasando. Toda la comarca, para abastecerse en los hogares, necesita exactamente 8 hectómetros cúbicos y medio. Si contamos pérdidas sería hasta 15, pero lo que realmente necesitamos todos para tener agua en nuestra casa son, no llega a 8 hectómetros cúbicos y medio, serían 7 largos, seguramente no llegaría ni a 8. Bien, eso todo un año. Con la cantidad esa tendríamos todo un año el suministro del conjunto de los hogares, desde Huerca Lovera a Carboneras, pasando por Pulpí, cerrando el triángulo. Todo el conjunto de hogares, la playa de Vera entera, el pueblo de Turro entero, súmenlos todos. Todos juntos no llegaríamos a 8 hectómetros cúbicos y medio. Bien, en una hora están desaguando esa cantidad. Esa es la situación. Claro, uno no puede dejar de preguntarse si es que no hay ninguna fórmula para que nuestra agricultura tenga agua, para que el déficit de agua de esta comarca estructural, tan persistente como la sequía que ahora nos azota, aquel agua no puede venir a calmar un poco la sed aquí de la zona. ¿Cómo es posible que no exista un método que, ya no digo de forma inmediata, sino quizá para el futuro, aprendamos de lo que pasa hoy para el futuro? ¿Cómo nadie está planteando este asunto? La noticia es que está muriendo gente en Portugal, que los pantanos pueden reventar, que puede haber un problema. Efectivamente es verdad, todo el canal de las Aves, todo el canal de Henares, todas las zonas de regantes, todos esos tienen unos lugares de almacenamiento de agua que están por encima del 70%. En el caso del pantano de Alcántara, el de 3.000 y pico hectómetros cúbicos, recordemos que el nuestro tiene 165, aquel 3.000 y pico hectómetros cúbicos, aquel está por encima del 90%. Tiene que desaguar, por eso ahora ya no puede estar mandando solo 3 para Portugal, tiene que mandar más, porque como además sigue entrando agua por la cola, porque sigue lloviendo, sigue el deshielo, va a venir, la tormenta, las borrascas van a seguir en los próximos días, eso parece, pues tiene que... O sea, en ese contexto, solamente por lo que leo y por lo que oigo, no sé ustedes si tienen otra información, me gustaría conocerla. ¿Dónde hay una voz o dónde están las voces que estén fuera del mundo de los regantes, que estén teniendo conocimiento y haciendo un análisis de lo que está pasando para extraer un rendimiento el día de mañana, mandar un mensaje a la población, el decirles, hombre, ustedes que son también ciudadanos españoles, gentes de Almería, gentes de la zona del Levante, gentes que, hombre, han transformado su vida con muchísimo esfuerzo, como en otros lugares de España, tampoco vamos a ser especiales, pero hemos trabajado, hemos sudado por darle, modificar nuestra comarca, darle, llevarla un salto adelante, un salto no, varios. La agricultura ha jugado un papel esencialísimo en esta transformación y la tenemos sin agua. Pero sin agua porque es que no quieren, es que hace 4 días, como aquel que dice, porque en el tiempo hace unos meses, es hace 4 días, les han negado, les han roto en la cara un acuerdo con los regantes del Canal de las Aves de 30 hectómetros cúbicos. Y ahora están ahogándose. Los regantes del Canal de las Aves ya sabían que iban a tener agua o no la necesitaban y se la venden a los nuestros y ahora se quedan con esa agua y además viene toda la que está cayendo y toda aquella zona del Tajo, el Tajo que parece, no sé, un río, parece, no sé, yo entiendo el amor que le puedan tener al Tajo, ¿no?, en su área, pero le tienen como un río sagrado, intocable, y realmente es un recurso que tiene este país. El Tajo tiene caudal y lo que están haciendo es blindándolo, metiéndole cada vez más caudal que llaman ecológico. Es decir, si usted no tiene el caudal ecológico, que la ley, que es lo que ellos deciden en el Parlamento o en el Congreso, porque ellos pueden cambiar esa ley, pero la que hay es la que hay, porque la han puesto ellos y mañana vienen otros, no tengan ustedes mucha esperanza, y la pueden cambiar y decir, no, no necesita el Tajo no necesita tanta agua de caudal ecológico, necesita menos caudal, por tanto sobra y podemos enviarla al Levante. Podría venir otro y cambiarlo, pero no tengan ustedes mucha esperanza. Si ustedes creen que el PP va a cambiar las cosas, ya escucharon ayer a Lazcón este, al elemento este que presenta el Partido Popular por Aragón, para ser el próximo, vamos, para reeditar, ¿no?, la presidencia. ¿Qué es lo que dijo este hombre el otro día? Pues aplaudiendo primero el trasvase del Ebro, pero a renglón seguido, cuando le ha tocado, meses después, hacer campaña, pues lo escucharon y no está mal volverlo a poner. Esta es la opinión que tiene este señor que se supone que comparte las ideas de un partido. El Partido Popular ha sido partidario de los trasvases. De hecho, ha sido la nota discordante, en tanto que la otra preponderante, porque estaban en el gobierno, que es la del PSOE, decía lo contrario. O sea, el PSOE dice no a los trasvases y el PP dice que sí. Y ahora llega este señor, que se llama Azcón, que les representa y que tiene unos intereses concretos en una región concreta, olvidándose del conjunto de España, y esto es lo que dice.
Ahora el trasvase del Ebro ha vuelto a entrar en el debate político. Creo que es un error, porque en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo. Los agricultores saben que lo fundamental en la Comunidad Autónoma de Aragón es el agua, son las infraestructuras hidráulicas, y es absolutamente incompatible que se defienda un trasvase del Ebro y que se diga que se defiende al campo en Aragón.
¿Y ahora qué dice Feijóo? ¿Y ahora qué dice Juanma Moreno? ¿Y ahora qué dicen el resto de líderes políticos? ¿Y ahora qué dicen nuestros compromisarios, que son nuestros senadores y diputados? ¿Y ahora qué dice el Parlamento andaluz? ¿Y ahora qué dice el delegado de Agricultura? ¿Y ahora qué dice el consejero? ¿Y ahora qué dice el alcalde de Huerca Lovera? ¿Y ahora qué dice? Quiero decir, ¿ustedes escuchan a alguien? ¿Ustedes escuchan a alguien? O sea, ¿este medio tiene que hacer ese papel? El papel de generar, en fin, una situación tensa porque ellos no quieren. Mire, hemos visto a Antonio de Cuevas ponerse absolutamente de perfil cuando han llegado pateras o han llegado narcolanchas, y la gente ha vuelto la mirada hacia la subdelegación del gobierno para decir: ¿usted qué cojones se dedica, señor subdelegado, si no tiene guardias civiles aquí? Si va un alcalde y usted le da un portazo, lo atiende y le dice que no hay guardias civiles. que no hay guardias civiles porque los que tenemos son suficientes. Y el alcalde de Cuevas, que sabe que es mentira porque lo está viendo en su costa, no levanta la mano y le tira una pedrada allí al tejado del subdelegado. No le tira una pedrada, que es lo que se merece. Y ahora los del PP, aquí, ¿han oído alguno motu propio venir a la radio y decir, yo tengo que decirle algo a mis ciudadanos? Tengo que contarle que acabo de escuchar a este azcón y esto es lo que me parece. Esta es la opinión que tengo. No, nadie va a decir nada. ¿Y entonces qué le dejan? ¿Ese trabajo al medio? O sea, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. No hay nadie que vaya a ponerse de parte del conjunto de los regantes. Ala, métele un micrófono y verás cómo dicen nosotros los regantes, yo, mi pueblo, por encima de... mi partido es importante, pero por encima de... ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? Venga, aquí tenemos una situación. Sequía severa. Ya sé que no falta agua en las casas. Sequía severa. Al campo le falta toda. Y tu partido ya está diciendo un tipo que se ha convertido en varón, que os encanta todo eso de la nobleza, pero al PSOE lo mismo, os encanta lo de los varones. No, no me llaméis varón, por favor. Va con el bastón el tío y con todo el séquito. No, no hace falta, no me llames varón. Cabrón, te encanta. Ahora te sale un varón y te dice esto, ya se quita directamente la careta y te dice, no, no, el agua de Aragón es de Aragón. Y ahora si el otro dice, el de Navarra, que el vino de La Rioja es de allí, pues... En fin, supongo que no, porque será más listo y querrá vender Rioja en todas partes. El de... O el Mar Menor o el Cabo de Gata es de Almería. Y si alguien quiere venir a ver las estructuras estas del oeste, de las los decorados de los 70, del Spaghetti Western, pues no lo dejamos venir a nadie, ¿no? Claro, eso no funciona así. Estoy diciendo cosas disparatadas. Pero si tuviésemos una riqueza y no nos y una riqueza que fuese primaria a partir de la cual se crea, claro, la ventaja de ellos es que no podemos crear más ríos ni se pueden comprar en otros sitios. Tomates se pueden comprar en otros sitios, pero lo que no puedes hacer comprar en otros sitios es el bienestar de ese sitio que vende los tomates. Si no los dejas vender los tomates y no tienen el agua, te vas a encontrar con un problema en tu país con cientos de miles de familias que no tienen de qué vivir. El principio de solidaridad se lo pasan por los cojones. Esto del PP, el primero, que es el que habla de España. Vox, no se pregunte mucho, será quizá el único que hable más claramente de los pantanos y de que le importa una leche lo que digan los demás, que sí, que se va a transferir agua. Pero ya veremos cuando gobiernen qué es lo que pasa. Aquí ya sabemos de lo que va, de lo que caza, de lo que va la vaina. En nuestra mesa de redacción hablemos de esto o lo que sea necesario, porque los compañeros tienen temas para hablar. ¿Cuál es el tema que te ha llamado la atención hoy, Katina?
Bueno, a mí especialmente me llama la atención la situación del PSOE de Carboneras. Bueno, el PSOE de Carboneras más concretamente, porque...
¿La del PP no?
Pues también, Miguel Ángel, pero alguna hay que quedarse.
Menudo cabreo tienen estos del PP porque...
Están todos enfadados.
Porque le señala solo... Se cabrean con el medio porque cuentan lo que pasa en el pleno. O sea, como saben que el pleno no lo ve nadie... Y como saben que sus follones se quedan entre ellos, porque es que a nadie les importa, cuando un medio va a lo saque y le pone un titular, dice, hostia, el titular era que dentro del PP una se ha salido de madre, de la disciplina, se ha vuelto ahí, en fin, se ha enredado en la política y ha decidido abstenerse a una medida que facilita, es el principio, el tema va largo, facilitaría inversiones muy, muy millonarias en Carboneras, con esto del cambio justo se llama, ¿no?
¿Cómo
se llama?
Transición justa, transición.
¿No? En los terrenos de Endesa y en otros aledaños. Entonces tienen que llevar a cabo una modificación urbanística.
Para convertir el suelo en industrial.
Y una señora que ha empezado a oír por ahí, que estáis prevaricando, van a llevar a la cárcel, que es concejal, muy formada ella, Ángeles Carrillo, pues se ha cagado encima. Pero se ha cagado encima literalmente. Esa señora, si pasas cerca, huele a lo que huele a alguien cuando se hace encima en términos políticos. Ya sé que en términos físicos no, pero en términos políticos. Y esta señora, aguas, bueno, políticamente, aguas menores y aguas mayores ha echado. Y en lugar de votar sí, pues le ha dicho su amigo del PSOE, porque es amiga tal, y está bien que se lleven bien, pero luego los partidos, cada uno tiene un... Y le han dicho, como hagas esto, Ángeles, te vas a meter en un problema. Ángeles, te vas a meter en un problema. Y Ángeles dice, pues yo me abstengo. Pues vale, jodido el pueblo, jodido el partido. Jodido el partido con nosotros por contar eso, que porque no quieren que se entere nadie que tienen problemas dentro. Jodido el alcalde porque no sabe cómo dominar la situación. Contento el PSOE, que debería de haber apoyado eso, porque ya lo apoyó en su inicio, cuando ellos estaban en el gobierno. Ya querían que eso ocurriera, pero como ahora no gobiernan, pues ahora se oponen. Fíjense ustedes, qué manada, qué conjunto de cabestros hay en la política de Carboneras. Todavía me había mandado un mensaje un tanto retador, el machote, seguid con esos titulares, que no vais a vender nada. Es un tío chulo el tipo, ¿eh? Es chulete el tío. No, te vamos a contar lo que tú quieras, hombre. Aquí la prensa está para lo que te dice, porque el PSOE ya es normal. ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros somos tuyos? ¿Estamos a tu disposición? ¿La nómina? ¿Tú nos pagas una nómina? Como dice...
Cayuela,
que no está... A lo mejor se lo cree el tío, se lo ha creído lo que dice Cayuela. Dice, vosotros que estáis en mi nómina, ¿cómo os atrevéis a airear un conflicto interno en el equipo de gobierno?
Un conflicto interno que ocurre en un pleno.
Pero esto es de risa. El nivel de esta gente, yo no sé cómo ellos no se miran y dicen, pero qué ridículos, por Dios. Pero qué ridículos, pero qué nivel de ridiculez, pero cómo se puede estar tan abajo en la capacidad de comprensión de las cosas y de las situaciones.
Bueno, y todo esto, como
estos
decía,
son los que dirigen los pueblos, señor, o aspiran a dirigirlo.
Porque este medio se limitó a contar lo que pasó en el pleno del otro día. O sea, lo publicamos en nuestra página. Buenísimo. De actualidadalmanzora.com, y a partir de ahí, reacciones, sobre todo de enfado.
Que además quien quiera puede verlo, porque en la página del ayuntamiento está publicado el vídeo.
Claro.
De la transmisión.
Sí, tú publicas que se ha negado y que puede perder 1.000 millones, y entonces ya habéis conseguido lo que queréis, romper el equipo de gobierno, pero por los clavos del señor. Esta gente yo creo que está a punto de perder uno de los brillos necesarios en la cabeza. Está a punto, lo ha perdido, ¿eh?
Bueno, pues hoy vamos a terminar de enfadar a todos, Miguel Ángel, porque me has preguntado, ¿qué tema te llama la atención? Pues mira, el Partido Socialista, que el de Carboneras, que ya desobedece por segunda vez a las instrucciones que le da la dirección provincial y la dirección nacional. Porque ayer, en ese pleno, el Partido Socialista tenía indicaciones...
Por segunda vez en 6 meses.
Tenía indicaciones del Partido Socialista que votara a favor de este punto del orden del día, pero no lo hicieron. No lo hicieron, votaron en contra. Y se suma a una anterior que ya ocurría el 11 de julio, cuando se ausentaron, quizás algunos oyentes lo recuerdan, se ausentaron los concejales socialistas en la votación para anular la licencia del Algarrobico, que también tenía...
Esto recuerda la película esta de los Monty Python, ¿cómo es? Vicky el vikingo, ¿no? ¿Cómo era? No sé qué, el vikingo. Que va a un país...
¿Vikingo?
No, no. Eso ya lo he dicho yo, Katina. Vicky el vikingo, y no es. No sé qué el vikingo. Que es un tío que va a un país que se supone que es como Grecia y tal. Y se pone
Eric
un trapo...
Eric el vikingo.
Se pone un trapo encima y entonces ya no existe. Es como si hiciera magia. Le dice, este trapo es mágico. Y te lo pones encima y no existe. Pues esto se piensa en igual. Llega al pleno, no asisten y creen que nadie les ve. ¿Creen que no se interpreta por qué no van?
Estaban que todos malos, no estaban todos enfermos ese día.
Sí, mira. Sí. Es que se pusieron ese día, empezaron a llamar a la esta, oye, que me ha dado una diarrea, oye, que me he puesto indispuesto, oye, que...
Un lumbago.
Hasta Cayuela, que sabía que no era del PSOE.
Que no sabía que no era del PSOE, también llamó diciendo que se puso malo. Es que es demasiado. Qué atajo de inútiles, por Dios, Carboneros, lo que tenéis encima, pero vosotros sois igual, o sea, sois copartícipes de tener esta gente, hombre, si esto hay que echarlo rápidamente, hacer una criba, no sé si se salva uno, dos o tres, y los demás, venga reando, hombre.
Además, a mí me gustaría subrayar
menuda gente.
Un matiz del pleno de aquel del 11 de julio, y es que se trataba no ya como en el caso de los socialistas, de obedecer una consigna del partido a nivel provincial y nacional, sino se trataba de obedecer una sentencia judicial. Es que quien instaba que se tomara esa resolución en el pleno, iniciara el expediente para anular la licencia de Algarrobico, era una condena, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lleva ya 7 u 8 años sin resolverse.
Y el PSOE que quiere tirar el Algarrobico, claro, en términos de arriba, pero los de abajo que dieron la licencia no, y ahí llevan una pelea. Pero bueno, ahí ya desobedecieron, y ahora lo vuelven a hacer. Ayer lo desobedecieron, ayer ante... ¿cuándo fue? Ante, jueves pasado. Había una orden, ¿eh? Una orden del ministerio, una orden, tenéis que votar que sí, pero tenéis que votar que sí, una orden, uno no tiene por qué asumir una orden que no entienda, que no encaje en su... Pero hombre, si esa misma orden resulta que en los mismos términos, claro, habías intentado hacerla tú antes sin que te lo mandara nadie... Simplemente porque creías que era bueno modificar la calificación del suelo que quedaba libre tras la demolición de la térmica y otros terrenos adyacentes para crear allí con empresas que quieren un polígono industrial, si eso ya el PSOE lo hizo hace muy, vamos, relativamente poco, hace unos años que estaba gobernando y lo puso en marcha, ahora cuando lo pone el otro ya no le interesa. Quiere esperar a que esté él. Estos son los Fernández, ¿sabes? Que son muy amables. Y la manada de inútiles que están alrededor. Ellas incluidas, pero ellas sobre todo. Dos personas sin entendederas políticas ninguna. Es decir, se presentan a la política y... Yo creo que no entienden ni lo que votan, ni a qué vienen, ni cuál es el sentido de presentarse a unas elecciones. Simplemente... Ya está, están ahí, comparecen por un partido y no sé, la conciencia, la sensatez, la razón pasa a otra parte. Quizá no lo han tenido nunca en el ámbito político.
Es que el Partido Socialista de Carbonera es digno de estudio, ¿no? Recuerdo que no hace tanto en el último o penúltimo congreso regional del partido invitaron porque apoyaban a Espadas, que era el candidato de Sánchez en Andalucía, porque iban a apoyar a Espadas y organizaron un acto central ahí en Carboneras y luego votaron casi todos a Susana Díaz.
Sí, sí.
Eso fue también algo...
Sí, sí. Bueno,
ya tenemos a todos contentos en Carboneras.
De Carboneras, sí, sí, sobre todo, sí, sobre todo a los máximos gerifaltes que están con los nervios a flor de piel. Cualquier cosa que les digas saltan rápido, pero en fin, el medio no tiene la culpa de contar, porque es su trabajo, el medio tiene que contar las cosas.
Ahora, eso sí, ayer y en estos días pasados hemos intentado hablar con el portavoz del Partido Popular en Carboneras, que no nos ha cogido el teléfono, pero sí que ha reaccionado a la información que publicamos.
Usted no coge el teléfono y viene a dar por saco ahora. Mira, machote, dedícate a trabajar por tu pueblo, hombre. Que además, si quieres liderar el partido, nos vamos a echar las manos a la cabeza. Empieza a dar alguna señal de sensatez, ¿sabes? Un poco, alguna señal de sensatez. Este se cabreó cuando vio el mismo titular que ponía, que lo había dado él. Salvador es el mejor tío que puede tener, es un crack, me parece que es un campeón, dijo. Cuando lo vio escrito, se echó las manos a la cabeza y dice... Pero eso porque le llamó a alguien y le dijo, ¿tú cómo has dicho esto? Y entonces él llamó y dijo, yo no he dicho eso. ¿Que no has dicho eso? Bueno, pero yo no lo dije así. Que no has dicho, toma, tío, escúchalo, hombre, escúchalo. Gente, es una manada, ¿sabes? Es un grupo, una caterva. Relax. Tremendo, tremendo. Dice, sí, y quieren tener buena fama. Hombre, empezad a trabajar de otra manera y veréis cómo... Hombre, pues también se os valora de otra manera, pero mientras tanto, aquí no hay más cera que la que arde. Salomé, danos tu traguito de champán, por ejemplo, que es fresco y nos limpia la boca, el paladar, para seguir degustando las siguientes...
Pues champán fresco, no lo sé, a lo mejor esto es cava, no lo sé, porque sí. Fresco tampoco, pero sí saltamos de Carboneras a Cuevas, no nos vamos tampoco muy lejos. Esto es una noticia de sucesos que ha saltado. Detenidos 2 personas por el robo de un vehículo de alta gama, altísima gama, valorado en 140.000 euros. Esto ha sucedido en Cuevas de la Almanzora. El suceso tuvo lugar en una vivienda aislada en el municipio de Cuevas, cuyo propietario es alemán y estaba en Alemania viviendo, y vio a través de un sistema de videovigilancia cómo entraban en su casa tres personas. Él alertó a un amigo suyo que vivía cerca y ese amigo suyo ya se puso en contacto con las autoridades. La Guardia Civil ha estado siguiendo el rastro, ha sido en concreto la Guardia Civil de Vera la que se ha encargado de esto. Regresó inmediatamente el dueño a España, a Cuevas, y vio que aparte de ese vehículo de 140.000 euros, le han robado también una moto y equipos tecnológicos. Pues me imagino que serán televisores o ordenadores o algo de eso, sí. Entonces ya la Guardia Civil ha podido detener a dos personas porque estaban las grabaciones también estaban la han utilizado y falta un tercero y se ha puesto esto también en conocimiento de la policía de la cooperación para que haya cooperación con policía internacional en busca de otro tercer fugado en este caso autor del robo también.
Muy bien, gracias Salomé. Y ahora Javi.
Bien, pues políticos, más cosas de políticos y en este caso de gestores y administradores. Recuerden, hemos hablado más de una ocasión que en cuatro municipios de nuestra comarca, Antas, Pulpilo, Gallardos y Huelca Lovera, se construyeron se terminaron de hacer y se inauguraron un mes antes de las elecciones municipales últimas, en mayo del 2023, un punto limpio en cada uno de esos pueblos. Una inversión de diputación de 300.000 euros en cada uno de estos pueblos. 1.200.000. Bueno, pues criando malvas, todos todavía. Han pasado 2 años ya y 3 meses y siguen sin estar operativos. Además, por una ridiculez después de todo esto. Una inversión que requería de aproximadamente 100.000 euros en dotarlos de contenedores. Ojo, es lo único que le falta. Unos contenedores para recibir los enseres que deben almacenar para llevarlos a reciclar al lugar correspondiente. Y sin embargo, nada. Fíjense que ya los alcaldes de estos municipios pensaban que era inminente. Les prometió el diputado de Fomento en octubre que antes de
finalizar pasado, el año.
Que antes de finalizar el año estarían ya en marcha, porque se habían ya adjudicado la contratación de la empresa a la que le iban a comprar los contenedores. Pues miren, ha terminado el año, han pasado ya un mes y medio del siguiente y todavía ni rastro ni.
A lo mejor los han comprado en Japón o váyase usted a saber.
En China, ¿no? Y están ahí.
Y todavía no ha llegado el tiempo que lleven. 2 meses y medio.
Estuvo aquí el Máquina, popularmente.
Antonio Martínez, alcalde de Oruela de Río y presidente del consorcio de residuos.
Presidente del consorcio. Estuvo aquí y dijo: bueno, es que ha habido un problema tal. Él siempre sale airoso porque en las entrevistas que le hacen, pues siempre lo dejan escapar. Todo el mundo lo dejamos escapar. Tío gracioso, lo dejamos escapar. Pero ya digo, pero bueno, está usted comprometiendo con que esto ya tenga en cuenta que llevan años con la inversión terminada prácticamente a falta de estos equipos, ¿no? Para que funcione. Sí, pero eso ya está. Había un pequeño problema con la Diputación, pero eso está solucionado. A día de hoy seguimos igual. Se ha invertido un dinero importante y un servicio no se está dando. Y nos están diciendo que tenemos que ser muy conscientes. Quiere decir, tenemos que crecer cívicamente en nuestra mirada, en nuestra observación, en el comportamiento, en nuestra relación con las basuras. Las basuras son un elemento que genera riqueza y no un elemento solo de desecho. Es un elemento que permite recircular determinados materiales que son muy costosos, sacarlos de la naturaleza. Es decir, tenemos que tener otra mirada. Esto vienen ya muchos años diciéndolo. Y el consorcio, que no hace campañas de este tipo para que la gente, no sé, se conciencie, sí que pone en marcha lugares para que la basura, en este caso aquella que no entra en un contenedor habitual, pues tenga unos puntos de recogida y que las camas sobadas de todo el mundo que están ya reverdecidas o enmarronecidas de tanto uso, pues por lo menos tengan un lugar, ¿sabes?, donde puedes llevarla o que te la recojan rápido y no se pasen las semanas, un tiempo amplio, enfrente de las urbanizaciones, los váteres, los, yo qué sé,
la tostadora que se la ha vellado a usted, ¿no?
Todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el secador, yo qué sé, todo ese tipo de cosas.
Pero los alcaldes son muy comprensibles con esta situación y ahí están callados, que no dicen nada después de casi 2 años, como decimos.
Claro, casi no, que, más de 2 años.
Claro, creo que el único que ha dicho algo es el alcalde de Antas.
Sí. Que dice que igual que cuando se pongan, cuando quiera inaugurarlos, igual tiene que emplear una brigada de obras del municipio el día entero poniéndolo otra vez adecuando el sitio para quitar todas las malvas que han crecido y
es demás. Que a lo mejor la palabra de nuestros alcaldes está dicha con una reverencia y otorgándoles un lugar que hay que trabajárselo para merecerlo. Y la mancomunidad como alcaldes no funciona, y las tareas mancomunadas nadie se ocupa, y los asuntos comunes como el tema del agua y el escándalo del agua, que no hay agua y está en otro sitio y que alguien debería o estaría bien que se pronunciara. Es decir, que los ciudadanos vieran a unos referentes, a unas personas que están pendientes de cosas importantes de la comarca. Eso hay que ganárselo, y aquí no se lo gana nadie. Escucha, nadie, si les llamas salen, y ojo, a veces no quieren ni que les llames, o como saben para lo que les vas a llamar, no se ponen. Se hace, coño, narcotráfico, ¿qué es? ¿De mi partido? No quiero, no me interesa. ¿El agua, qué es? ¿De otro partido? Sí, me interesa. Pero Ascón, ese es de mi partido. Hostia, ahora, ¿cómo hago yo para entonces, ¿sabes? Empiezan a no. Y ya no digo los representantes que tenemos, ¿a qué cobran? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo salen? Porque usted puede acreditar que cada día va a trabajar. Usted puede acreditar que cada día va a trabajar. No hace falta. Nosotros no lo sabemos, ¿no? Nosotros no nos conocemos. Pero si alguien de ustedes tuviese que acreditar que ha estado trabajando, ¿qué tiempo tardaría en acreditarlo? Vamos, venir y decir, mira, llámate a este, mira, ayer hice esto. Todo el mundo tiene un trabajo y una capacidad y una posibilidad de acreditar que ha estado trabajando si alguien lo pone en duda. ¿Cómo acreditan estos que están en el Parlamento, en el Senado y en el Congreso?
¿Y eso que
¿Cómo
no
acreditan?
Son...
¿Cómo lo acreditan? ¿Dónde están?
Y eso que no son ni siquiera gente de medio ambiente.
Bueno, que les han dado un premio por un montón, no sé, me parece que era por... No sé si era por productividad o no sé, una cosa he podido leer recientemente. Me ha llamado la atención porque, en fin, el ejemplo que teníamos aquí eran bastante poco dados a trabajar y muy a ir de compras, a las tareas domésticas. Podían haberse quedado en casa, coño, si les gustaba eso, en lugar de haber hecho oposiciones a nada, ¿no? Y pues, se dedican a casa y la mujer pues que salga a trabajar y el que se quede allí o ya está. En fin, que esto de los alcaldes hay que ganárselo, ¿eh? Los alcaldes, sí, tenerlos aquí, llevarlos a los premios anuales, esos sitios, ¿eh?, donde te echar la foto, que hay que ganárselo, ¿eh? Hay que ganárselo. Yo los veo cada vez más pasmaos. Hay alguno que se escapa y sabemos quiénes pueden ser, pero pasmaos, ¿eh?, de no enterarse o no interesarse más que por la cera que tienen debajo. Del ayuntamiento, ¿eh? Sin planes. ¿Hay algún alcalde que haya explicado? Joder, esto cada vez se pone peor. Se va a poner peor, nos van a tener cerrando y usted sin radio, acuérdense. ¿Hay algún alcalde que se haya sentado en un medio normal, yo no digo que sea este, y diga, este es mi plan para este pueblo? Este es mi plan para este pueblo. Esto es lo que yo quiero hacer. Ya hice un programa. Tía, programa, pero si no lo... Si yo tuviera un programa y lo estuviera cumpliendo, estaría todos los días con el programa en la mano diciendo, y acabo de cumplir esto, y acabo de cumplir esto, y acabo de cumplir esto. Mira, claro, como no lo han hecho, lo que te dice, claro, no vamos a estar todo el día con el programa. Claro, porque no lo cumples, coño. Si lo cumplieras, claro que lo haría. Por supuesto que lo haría. ¿Quién no quiere acreditar que aquello que prometió lo ha hecho? ¿Un político no quiere acreditar eso? ¿Tú sabes que era engarrucha alguien que salía con un programa y que hubiera que compararlo con lo que ha pasado? Te digo por poner así un ejemplo así. Este fue nuestro programa para las elecciones y transcurrió 3 años, esto, así es por donde vamos.
Yo creo que están tan satisfechos y tan orgullosos de los planes que elaboran para presentarse en unas elecciones que no quieren cumplirlos para que no se les gaste y poder seguir presentándolo una y otra vez más.
Sentirse siempre orgulloso. Sí. Como un niño que salga siempre sobresaliente y no quiere que pase de 8 años. Siempre que se quita edad, tú sigues en octavo.
Una anécdota. Bueno, ahora ya una anécdota. Hace poco vimos con unos amigos, se presentaron a las elecciones, no llegaron a gobernar, y me enseñaron un programa de 1987 con el que se presentaron en las elecciones y todavía se podía cumplir todo en ese
pueblo. Se podía hacer todo en ese pueblo. Puede coger a alguien ahora y
decir, podía utilizar ese mismo programa.
Este es nuestro proyecto para el siglo XXI.
Sí, sí,
o
sí,
22.
Sí,
sí. Del año, del siglo pasado.
Del 87.
Bueno, dinero. Coño, es que es así, ¿eh? Lo que pasa es que si nos queremos todo el mundo hacer que la reina, el rey va vestido, pues nada, que nadie diga que va en pelotas. Aunque todos lo vemos en pelotas, pero nadie lo va a decir. ¿Que Carboneras quiere que todo el mundo veamos que son muy tal? Lo que ellos quieran, hombre. Que vais muy vestidos todos, muy vestidos. ¿Ustedes quieren escuchar los titulares? Pues están en un sitio correcto. Y en un minuto, con la sintonía y la voz adecuada, la que llega ajustada, o los elementos que llegan ajustados para que suenen mejor esas nuevas noticias, las de hoy, 5 de febrero de 2026.
Si ayer ya nos resultaba impresionante la cantidad de agua que el gobierno está desviando a Portugal para aliviar la situación de los embalses españoles, hoy se van a sorprender. Comenzaron desaguando 5 hectómetros cúbicos a la hora. Portugal les dijo: señores, dejen de enviar agua. Los portugueses mueren, algunos portugueses están falleciendo por las inundaciones. El gobierno envió 3,6, rebajó ese caudal. Pero hoy día, se están enviando 8,6 hectómetros cúbicos cada hora. ¿Y qué representa eso? Pues eso es más del agua de la consumida por los hogares en la comarca en todo un año. Lo que se desagua en una hora, con eso podría vivir esta comarca durante todo un año. Y todo esto ocurre sin que el gobierno se plantee trasvasar más agua a una comarca, la nuestra, que es la única de la península en estado de sequía severa. Y hay reacciones. El presidente de la Federación de Regantes de Almería, José Antonio Fernández, dice no entender que el gobierno de España desaproveche la ocasión de socorrer a los regantes del Levante, enviándoles agua del Tajo, que reduciría ese riesgo de inundación que sufren españoles y portugueses en la cuenca de este río. ¿Y cuál es la situación del Negratín? Pues aún faltan 22 hectómetros cúbicos para que se supere el límite de los 210 hectómetros necesarios para comenzar a trasvasar agua a nuestra comarca. Ha subido en las últimas 24 horas 7 hectómetros cúbicos. Y la comarca y toda la provincia de Almería sigue sin clases lectivas hoy por el temporal de viento previsto. Se esperan rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros hora. AEMET ha activado la alerta naranja. Vamos hasta Carboneras. El Partido Socialista ha desobedecido por segunda vez en 6 meses a la dirección provincial y nacional de su partido. El 11 de julio lo hizo ausentándose en la votación para anular la licencia del Algarrobico. Y el jueves votó en contra de la descatalogación de más de 100.000 metros cuadrados de montes comunales para convertirlos en suelo industrial. Los puntos limpios de Antas, Pulpí, Los Gallardos y Huerca Lovera continúan cerrados 2 años y 3 meses después de ser construidos, con una inversión total de 1,2 millones. Faltan contenedores para que puedan abrir sus puertas. Y Huerca Lovera espera 7.000 asistentes a la ceremonia de beatificación del cura Valera, que se va a celebrar este sábado. Seguimos en Huerca Lovera, que va a renovar las calles Huerto, Castillo y Salud, las plazas Teatro y España, con cargo al plan de fomento de empleo agrario. El Partido Socialista de los Gallardos ha acusado al alcalde Francisco Miguel Reyes de mentir al pueblo anulando la bolsa de empleo para privatizar la limpieza de edificios municipales. En el caso de la muerte del niño Lucas en Garrucha, el juez ha citado a 3 testigos y ha pedido también el volcado de los móviles. Vera inicia el próximo jueves un ciclo de charlas dirigidas a empresarios. El tío del campeonísimo Rafa Nadal, Tony Nadal, va a impartir la primera y le seguirán destacados expertos de nivel internacional. La 14ª ruta ciclista de los bomberos del Levante va a recorrer el entorno natural de Turre y Sierra Cabrera. Lo hará este domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Terminamos en Antas, donde la carretera del Mayor, también conocida como la de los holandeses, va a permanecer cerrada durante todo el día de hoy con motivo de las obras del circuito cerrado de la tubería de la SAT.
El Negratín está como en mayo o por ahí, los primeros meses del año pasado. 2025 llegó a tener 180 hectómetros cúbicos, pero venía ya en tono descendente, o en línea descendente. De ahí alcanzó su mínimo en los 140 aproximadamente, a mediados del año pasado, ya más metidos en la segunda mitad, y no ha recuperado hasta ahora, que en muy pocos días, de 140, para que entendamos bien lo que está pasando aquí, de 140 se ha ido a 188 ahora mismo. Y todo indica que seguirá creciendo el agua almacenada, seguirá subiendo. Ahora, va a llegar a los 210. Estamos hablando de 198, estamos hablando de 18.
8, faltan 22, Miguel.
22. Hablamos de 22 hectómetros cúbicos todavía. Ha crecido 22 hectómetros cúbicos en muy poco tiempo. Más de 22, de 140 y tantos a 188, 30 y largos. Pero para poder asegurar un trasvase no basta con llegar a 210 hectómetros cúbicos. Hay que superarlos y afianzarse en un volumen que se considere que no por trasvasar 10 o 20 hectómetros aquí, pues se va a romper este punto mínimo, ¿no? O se va a trasvasar este punto mínimo. Es decir, necesitamos cierta solidez allí, que todavía está un poco lejos. Aunque, no sé, será por el ansia, quizá da la impresión de que podemos tocar con la yema de los dedos. Quizá podamos tocar con la yema de los dedos. Y acabas de nombrar a Tony Nadal. Fue el tío y el entrenador de Rafa Nadal. Ahora está Alcaraz en boca de todos, porque el chaval parece que todo apunta a que se va a coronar durante mucho tiempo, va a estar en la parte de arriba durante mucho tiempo y coge el relevo a los grandes tenistas que hemos tenido, que son Federer, Djokovic y por supuesto Nadal. Ha habido una polémica porque Ferrero, que era el entrenador de Alcaraz, han roto las relaciones en un momento en el que parecía imposible, porque todo iba muy bien y parece que era un asunto de dinero y que el padre de Alcaraz ha intervenido más tirando hacia un proyecto en el Palmar que un proyecto en Villena, que es lo que defiende Ferrero. Pero lo que iba, que es lo que me interesa, es que cuando yo no sabía que Nadal, que el tío de Rafa Nadal, de Tony Nadal, jamás le cobró por ser su entrenador.
No, pues yo tampoco lo sabía.
Eso es amor a algo. Es verdad que se lo podría permitir, pero ¿y dónde está esa parte que todo el mundo tiene que, hombre, no me merezco yo después de esto? Porque Nadal, no sé si ha llegado a acumular, no sé si buscamos un momento, lo que pasa es que no sé si voy a ser capaz. Rafael Nadal, si buscamos Rafael Nadal en la ATP, pues te puede decir, probablemente, aquí ya no lo pone, así lo pone. Dice que ha ganado, pero esto es lo que ha ganado solo en torneos. 135 millones de euros, pero esto es lo que en torneos, el conjunto de cosas que luego rodean a un jugador, no se refiere de ingresos, no se refiere solo a ganar torneos. O sea, que este chaval o este hombre ha ganado a lo mejor 300 millones o 400 millones, perfectamente. Y el tío dice, no he recibido nada, porque yo nunca quise que mi sobrino, cuando yo le hablara, él se dirigiera a mí como un empleado suyo. Y yo quería lo suficiente a mi sobrino y creía lo suficientemente en él que me interesaba tener una posición de independencia para poder decirle en cada momento en qué fallaba y en qué no. Y si se cabreaba me daba igual. A mí no me iba a echar. Y si me echaba no era por una cuestión de dinero. Y nunca le cobró. ¿A dónde me lleva esto? Joder, es que las cosas que se hacen por amor, con cariño, no solamente tienes que hacerlas así, tienes que valer. Pero ¿te imaginas hacerlas sin amor y sin valer? Pues a veces nos encontramos cuando transitamos por estas calles de la política, en la comarca, porque en empresas privadas ya se encargan ellos de depurar aquello que tengan que depurar. Pero en el ámbito público te encuentras una cantidad de mediocres, de gente que se cree, porque ese es el problema, es que creen que son capaces, pero la pregunta es, ¿dónde está tu trabajo? Cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo podemos decir o acreditar por qué tenemos un trabajo y por qué estamos aquí después de tanto tiempo, o tantos años, o unos que llevan menos, da igual. Todo el mundo acredita un sueldo. ¿Ellos cómo acreditan esto? Solo porque se han creído el éxito. Se lo han creído, se han creído que se lo merecen, se han creído que era su destino. Pero si eso no existe, solo existe el día a día. Y a ver qué cojones haces para merecerte el respeto, porque esto hay que renovarlo cada día. El día que te equivocas además te vienes abajo, es así de desgraciado el mundo. Ojalá hicieras un día algo y te sirviera para toda la vida, pues no, ojalá, bueno, el mundo funcionaría muy mal. Aquí hay que renovar todos los días y ponerse, echar la carne al asador, aquello que tengas y venga, y al día siguiente apareces casi con las manos vacías y tienes que volver a ganarte la confianza de todo aquello que te rodea, de tus jefes, de tus oyentes en este caso, de tus lectores si escribes, de tus votantes. No, se creen que es una manada, una caterva, y claro, les jode que les llames así, pero es que no son otra cosa. Cuando sean otra cosa se les llamará lo que se merezcan que se les llame. Este tío Nadal no cobró nada, quería el proyecto y quería hacer algo y le puso amor. ¿Dónde está el amor de esta otra gente? Esta Ángeles Carrillo, que si la nombran la mujer se desmaya. No quieren que la nombren en la radio. Coño, no des el espectáculo si no quieres que te nombren en la radio, Ángeles Carrillo. No te desmayes, mujer. Mucho miedo y poca vergüenza, decía mi abuela. Joder, pues, ya no me refiero a poca vergüenza de... Estamos hablando de la política. No tiene ninguna vergüenza, coño, cuando haces eso públicamente y luego no quieres que te nombren. ¿Cuánto miedo? Pues no lo hagas delante de las cámaras, no lo hagas delante de un notario que es el secretario. No lo hagas delante de un pueblo. Pero claro, si lo nombras, se desmaya. Ángeles Carrillo, vaya una carrera que llevas, hija. Pero, en fin, si te vale de consuelo, el entorno en el que te mueves es la misma tonalidad que la tuya, a un lado y a otro del espectro. Vamos a parar un momento y volvemos.
60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra. Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, que sean ellos los que jaleen a Azcón diciendo que blinda el Ebro directamente. Que si es presidente, bueno, hablando de que es incompatible cualquier transferencia con el crecimiento de la agricultura de Aragón, te lo está diciendo clarísimo, ¿verdad? Y este es el Partido Popular, el que era favorable. Y en todo caso, en algún momento, quizás un poco tibio, pero nunca... nunca negando la posibilidad de un trasvase. Era el gran impulsor a través de Aznar del trasvase del Ebro. ¿Y qué dice este tío ahora? Pues dice que trasvases desde el Ebro, que se olvide la gente. No es que aquí tengamos, me parece a mí que tengamos ya mucha ilusión con el tema del Ebro, no porque no nos gustaría, sino porque es que vemos que no se reúnen las condiciones para que esto se produzca y por tanto tampoco merece la pena estar ilusionado con algo que nunca vas a tener, ¿verdad? Porque claro, llega el tío y te dice, en contra de lo que es la política que proclama el Partido Popular de solidaridad entre los territorios, te salta el tío directamente y te lo explica para que no tengas duda.
Ahora el trasvase del Ebro ha vuelto a entrar en el debate político. Creo que es un error, porque en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo. Los agricultores saben que lo fundamental en la Comunidad Autónoma de Aragón es el agua, son las infraestructuras hidráulicas, y es absolutamente incompatible que se defienda un trasvase del Ebro y que se diga que se defiende al campo en Aragón. Mientras yo sea presidente del Gobierno de Aragón, nunca va a haber un trasvase del Ebro. Nunca voy a apoyar un trasvase del Ebro quite el agua que necesitamos
nunca,
en Aragón de nuestros agricultores para que pueda ir a otras zonas. El próximo 8 de febrero, el próximo domingo, hay que animar a la gente a que vaya a votar para defender Aragón. Para defender el agua de Aragón, pero también para defender
para
los
defender
impuestos
Aragón,
de los aragoneses.
Para defender el
porque
agua.
Igual que un trasvase de
Aragón,
de agua
no
es aceptable,
no de
un trasvase de nuestros impuestos a los independentistas catalanes tampoco es aceptable. El próximo 8 de febrero defendemos Aragón, defendemos lo que estamos haciendo en Aragón y lo tenemos que defender concentrando el voto en el Partido Popular.
Claro.
Hoy es el Partido
que
Popular
va a defender Aragón
quien
y su agua.
Ha conseguido que Aragón esté mejorando, pero nos queda camino por recorrer y por eso es por lo que yo quiero que en esta última
por
semana
de Aragón.
Campaña los aragoneses sean claro. conscientes de que lo que nos jugamos el próximo 8 de febrero, de animarles a que vayan a votar, de que vean qué es lo que ha ocurrido en Aragón durante estos 2 años y medio en el que estamos mejorando, pero en el que queremos seguir mejorando. Y por eso estoy convencido de que los aragoneses van a ser conscientes de que lo que nos jugamos y de que el próximo domingo acudirán mayoritariamente a las urnas a votar y de que seguirán confiando en el Partido Popular para que sigamos mejorando Aragón.
Muy bien, pues seguimos. Este es Azcón 5 meses antes.
Hay que traer el agua de los sitios donde sobra, bueno, porque eso es lo razonable.
Realmente no es Azcón, este es Feijóo, pero el que está aplaudiendo entre otros tantos líderes del Partido Popular, que luego te cambian a los 3 meses, 4, el discurso, o sea, a ver cómo te fías tú con esta gente cuando van en la... Si te vas de campiña, si te vas de rapiña, no, y si te vas de campiña, tampoco, ni en rapiña ni en campiña te puedes fiar de esta gente. Entonces, ¿de quién te fías, del jefe o del subordinado? Porque ya has oído al jefe.
Hay que traer el agua de los sitios donde sobra.
Y el otro.
Porque eso es lo
que. Aplaudiendo. Y ese, yo creo que ese es el que toca la campana y todo lo
y reciclar. Y después traerlo qué de donde bien. Sobra.
Francisco Fernández, presidente de los regantes de Pulpí. Bienvenido. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, Paco. ¿Qué dices? ¿Qué piensas?
¿Qué pienso? Pues mira, no. Si digo lo que pienso, a lo mejor me estoy callado.
Porque
la verdad es que es tremendo ver cómo la gente se ahoga por ahí con el agua, cómo es posible de evitar de que se sigan ahogando, desviando el agua hacia otra parte, y nadie dice nada. Aquí la política es la política. Y como se decía en la mili, yo no sé si tú hiciste en la mili se decía que el que vale, vale, y el que no pa' cabo. Y aquí se dice el que vale, vale, y el que no pa' político. Ya vergonzoso ya no es suficiente, cuando decís que es vergonzoso no es suficiente. No sé qué calificativo hay que darle ya a estas personas que tenemos gobernando.
Qué poco les cuesta ganarse un sueldo, ¿no? Y quizá por eso no valoran mucho o nada.
Nada, si algo tan sencillo como es que están teniendo problemas en Portugal, que están teniendo problemas en la cuenca del Tajo, en la cuenca del Duero, y algo tan sencillo como es el canal del trasvase, que ahí está, que ahí ese es otro río, desviar el agua por ese río y no le perjudica a nadie. Hay que desviarla durante 15 días, durante 20 días, porque se desvía. Se hace un trasvase especial, extraordinario, como queramos llamarlo, y aliviamos a la gente y aliviamos a aquellos que están sufriendo por la mucha agua y a los que estamos sedientos.
Paco, ¿qué es la democracia? Es el poder del pueblo a través de las urnas y sus representantes, ¿no? Es eso la democracia, ¿no? Se vota libremente Y libremente votas a unas personas que se presentan también voluntariamente y que tienen una conciencia social, que van a llevar y proyectar los problemas de cada parte de su tierra a los lugares donde se debate y se legisla. Eso es la democracia, ¿no? La democracia representativa. ¿Es eso o no?
En teoría es que eso.
Es eso. ¿Y ahora qué pasa?
Bien pensado, bien diseñado, pero ahora la realidad no se parece en nada.
¿Cuál es la realidad, Paco? ¿Cuál es? Bueno, ya la sabemos algunos, pero... El programa, la entrevista tiene que circular por algún lado. Y lo que se trata es de insistir donde vemos el error. Y bueno, pues contigo podemos ayudar a eso. ¿Dónde está el fallo aquí? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mira, mi hermano, no lo sé. No lo sé lo que está pasando. Yo creo que hay responsabilidad total. La gente que está ahí no está porque quiere, porque de verdad... tiene la vocación de ayudar o de colaborar con la sociedad, sino que está ahí, como tú dices, porque tiene un sueldo y porque ahí se está bien. Y ya está, y viste bien eso de haber dicho, he sido ministro, he sido consejero, he sido delegado, ese tal. Y eso viste bien, y ya está, y ahí están. Pero están esperando, ves pasar el tiempo y ya está. Y cuanto menos hacemos, menos nos equivocamos.
Paco, son vecinos nuestros algunos, los conocemos y les tenemos muchísimo aprecio. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas veces vienen a vernos? ¿Cuántas veces te preguntan a los sectores sociales claves y estratégicos qué necesitan, qué pasa, qué pueden llevar a las cámaras? ¿Cuántas veces pasan estas cosas?
Pues realmente pocas, por desgracia, realmente muy pocas veces.
Cuando son muy pocas, es que en un año... ¿Una o ninguna? ¿O cómo? ¿A qué ritmo
vamos? O cada cinco una, vamos.
¿Cada cinco años algo, una? ¿Cada cinco años?
Sí, o cada cuatro, mejor dicho, porque es cuando vienen las elecciones y es cuando nos acordamos de que tenemos que ir a pedir el voto, ¿no?
Bien, y tú estás representando, Paco, formas parte de Aguas de la Almanzora y a los regantes de Pulpí. ¿Cuál es el potencial de la agricultura de Pulpí? ¿En cuántos millones de euros... podríamos hablar del Producto Bruto de Pulpí en tanto que la vinculamos a la agricultura? ¿Estamos hablando de cerca de 1.000 millones? ¿O de 800?
No, esa cifra no la tengo en mente, pero de todo el Producto Bruto de Pulpí, yo diría que el 90%, el 95% es agricultura.
Vale, pero si sumas las grandes empresas y las pequeñas, que no son tan pequeñas, son medianas, y otras pequeñas, porque allí hay una cultura del empresariado que se ha creado y joder, es maravillosa, estamos hablando de 1.000 millones. Bueno, hablamos con alguien que está representando un sector esencial, el 90%, y dice que una vez cada cinco años alguien viene a verle. ¿No? ¿Eso es lo que has dicho, Paco? ¿Lo he oído bien?
Sí, cada cinco, cada cuatro, es quizás la cifra más exacta, que son cuando coincide con las elecciones, con las votaciones, ¿no?
¿Qué pasa el resto?
Entonces vienen a verte y a prometerte el oro y el moro, como decía un amigo, decía, mira, han venido, me han prometido el oro y el moro, y ya a los 15 días ya han cumplido con el 50% de lo que me han prometido. ¿Cómo el 50%? Dice, sí, me prometieron el oro y el oro no lo hemos visto, pero moros tenemos más... Ya han venido dos, ¿no? El 50% lo cumplen en 4 días, ¿no? Dejando la broma aparte. La verdad es que, yo cuando me siento en la mesa con los consejeros o me siento con la junta directiva de la comunidad regante de Pulpí y me dicen... ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos hacen tal? La gana que algún político no le vamos a atender. Yo creo que la respuesta...
Dime la última, por favor, repíteme la última frase que se ha cortado. Cuando te hablan, está reunido, ahí se ha cortado.
Sí, estoy reunido en la mesa en el Consejo de
Agua de la Almanzora, sí.
O en la comunidad de regantes de Pulpí, pues ya dan ganas de decir, oye, mira, cuando algún político nos convoque, nos hable, nos dé, le vamos a dar la espalda, no queremos saber nada. Lo único que queremos de los políticos es que no se meta en medio de nuestra vida, porque cada vez que se meta es para darnos tormento y para ponernos estorbo.
Porque algunas batallas en la vida hay que dar, ¿no? Algunas, o sea, uno puede ir sin pelearse con nadie, pero algunas batallas en la vida a veces no queda más remedio que darlas, ¿no? porque, porque es así, ¿no? Y aquí tenemos una del agua que nos jugamos tanto comarcalmente, y esa batalla, por ejemplo, en momentos como este, que son muy decisivos, porque marcan una tendencia, y es la tendencia de, pase lo que pase, se ahogue España, se anegue el conjunto de la piel, el de toro, no va a haber ni una gota de agua que se derive al lugar donde se precise, ¿no? Esto es una tendencia, porque si no se marca un cambio, va a ser siempre igual. Y en este momento en el que el agua sobra a chorros, ¿no?, a hectómetros, ¿sabes lo que están desaguando en este momento? No sé si sabes el dato. 8 hectómetros cúbicos y medio a la hora.
Sí.
¡A la hora! ¿Cuánto necesitáis vosotros para crear 1.000 millones? ¿Cuántos hectómetros necesitáis para crear un producto interior bruto, un producto bruto?
Este año vamos a repartir en torno a 22, 23 hectómetros. Tres oricas de esas.
En pulpí. O sea que...
En tres horas
vosotros generáis...
Solucionamos el problema de un municipio que produce los 1.000 millones, eso que tú comentas.
Joder, pero que no hay otro pueblo que genere 1.000 millones en términos de dimensión de pueblo. Quiero decir que hay pocos pueblos con la dimensión de Pulpí que generen 1.000 millones. Ya. Hay pocos.
Pues 3 horas nada más, la hora de comer. El tiempo de comer tenemos suficiente. No, fíjate tú, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Pero bueno, pues es así, Miguel Ángel, ya llevamos mucho tiempo, ya llevamos siempre con la misma historia, te prometen, pero ahí estamos, tenemos la desaladora del Bajo Almanzora, ya 13 años ahí esperando a que, y que cada vez que Javier, mi antecesor, le decía la desaladora de la vergüenza, yo le digo la desaladora de los 6 meses, porque cada vez que te hablan 6 meses.
En 6 meses está terminado. Oye, y ya que estamos metidos en esto, y ya va de igual, porque no, si nos van a matar, nos van a matar igual. ¿Y la mancomunidad, qué piensas? Porque la mancomunidad también representa a la comarca.
Bueno, ahí te puedo opinar menos, mira, que ahí estoy menos metido.
¿Para qué crees que sirve la mancomunidad?
¿A la Junta Central de Usuarios?
No, la mancomunidad de municipios del Levante Almeriense, donde están los 12 municipios, se reúnen los alcaldes y se supone que ven las cosas generales de la comarca y las tocan. Entonces, ¿tú piensas que deberían haber intervenido en algo? ¿Alguien tenía que salir, decir, hombre, esto que está pasando es una vergüenza? Decirle a Ascón, tú no eres de mi partido, sin vergüenza, no quiero saber nada del tuyo, si estás tú me voy yo, no sé, alguna cosa, algún acto heroico, loco, no sé, que levantar a la gente
de su asiento. Ahí está, de quien pueda, y nada, Miguel Ángel. Yo ya a mi edad estoy decepcionado completamente de la política, me da exactamente igual unos que los otros, porque no hay ninguno mejor, hay otros que son, sí, algunos que a lo mejor un poco menos malo, pero bueno, no hay ninguno, y ahí estamos aguantando la situación, pero decepcionados completamente.
Pero vosotros siempre habéis creído, porque además hay antecedentes de que el Partido Popular se ha acercado con una mano tendida y hablando siempre, y si tenemos un trasvase es porque gente del Partido Popular, el del Negratín, se mojó en ello, ¿no? Aparte de que se mojaron esencialmente vosotros, que sois los que lo estéis pagando, pero facilitaron las cosas para que eso ocurriera. Y si alguien dijo, no os preocupéis que vendrá más agua, y puso una primera piedra y quiso llevarla a término, era alguien del Partido Popular. Entonces, escuchar a alguien del Partido Popular decir esto, te lo voy a repetir.
Ahora el trasvase del Ebro ha vuelto a entrar en el debate político. Creo que es un error, porque en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo.
Ahora, ¿qué hacemos? Este es del Partido Popular. Quiero decir, en este sentido,
¿dónde se ha...? A este señor allí en su tierra le interesa decir eso, si quiere que lo voten. Si le interesa decir eso, en otro sitio no. Nosotros, como tú bien dices, sí que hemos tenido bastante ayuda del Partido Popular, con el trasvase del Negratín, con desaladora, hemos tenido bastante ayuda, sí, pero para mí le falta valentía, no tiene la valentía suficiente como para ser capaz de imponer una orden, una norma y llevarla adelante. estamos siempre lo mismo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, no lo sé.
Son templaditos ellos, templaditos.
Sí, 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 no, no hay, no, no es... Hombre, antes igual teníamos algún político por ahí un poquito más hecho para adelante, pero últimamente pues pasa como con el nivel de los trabajadores en las empresas. El sueldo no sube mucho, pero es que el rendimiento baja todos los días.
Ya, tú sí, te refieres a... ¿Cómo era? ¿Rafael?
A Rafa Hernando.
A Rafa Hernando, ¿verdad? Te refieres a él. Claro. ¿Verdad?
Rafa Hernando fue una persona de los que se echó un poco para adelante y hay que agradecerle bastantes cosas. A Isabel Tocino se echaron para adelante en su momento. Hicieron y ahí está, se le ha hecho su reconocimiento y se le ha hecho y creo que bastante de... Pero no hay mucha más herencia después. El relevo generacional está pasando como en la industria, como en la agricultura. No lo veo.
Pero yo lo que he visto a lo largo del tiempo, y a lo mejor tú me lo puedes corroborar, yo he visto a lo largo del tiempo, excepto, bueno, hay excepciones, que cuando vosotros habéis dicho no tenemos agua y tenemos que manifestarnos, o hemos comprado agua y alguien ha venido y nos ha tirado un jarro de agua fría y ha roto un acuerdo que estaba cerrado entre regantes. Cuando se han producido hechos de manifiesta, que han generado manifiesta rabia en el mundo de la agricultura comarcal, porque lo ha considerado, coño, si no ilegal, desde luego un agravio. ¿No has echado en falta el poder político comarcal poniéndose al lado del poder de la fuerza económica? ¿Tú no lo has echado en falta eso?
Sí, 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 sí que se echa en falta. Se echa en falta y es que lo que decimos, no damos el nivel, no damos la talla. No se da la talla, no está esa persona comprometida que había antes y no está... Se ve que no lo tienen tan fácil. Hoy todo el mundo tiene mucho miedo a todo. Aquí no firma nadie nada, no dice nadie nada, porque así no se equivoca. Y parece que enseguida tiene los jueces detrás de ti.
Los jueces, ya.
Yeah. Yeah. Y ahí está el problema. Yo hablo con Juan Pedro, el alcalde de Pulpí, en vez en cuando, pues somos familia, amigos y todo lo que quiero ser.
Perdón, se ha colado por ahí un sonido. Sí, ¿hablas con él y qué?
Sí, le digo, oye, Juan Pedro, mira, ¿por qué no se arregla esta rambla? No, eso no es cosa, eso es cosa de Confederación. Bueno, Juan Pedro, mira, aquí en las playas, no, eso es cosa de costa. Oye, Juan Pedro, mira, aquí en el castillo, no, eso es patrimonio. Me cago en la leche, me tengo un alcalde que le te hace. Claro.
Está hablando de uno de los alcaldes buenos, que sea, que sabe.
Estamos hablando del mejor alcalde de la comarca.
Bueno, aquí está valorado con un 10.
Pero es que yo te digo que cuando hablamos en plan amigos, no en plan cuñado. Me dice esas cosas, no, ahí no puedo tocar, eso es patrimonio, no, que eso es Confederación, ahí que eso es costa, eso es, me cago en la leche, porque el alcalde no puede hacer nada, vete a tu casa. Por ahí no los tiro, parece que alguien tiene poder, pero el poder está tan diluido que no llega nunca a ninguna parte.
Bueno, entonces... simplemente lo único que podemos hacer es poner el tema en medio de la plaza y que todo el mundo vea lo que está pasando, pero ya está, ya está, y si cada uno que reaccione como mejor le parezca, excepto coger las armas e irse a la guerra, que eso no es, pero si es posible algún tipo de protesta o algún tipo de presión, no sé. Pero la comarca está viendo impasible, y vosotros, esencialmente, que sois los mayores dolientes, y lo que depende de vosotros, que es mucho trabajo y mucha riqueza, está viendo como una zona con sequía severa 5 años no va a ser suministrada de nada, no le van a llevar proveída de nada, y en otro sitio el agua a hectómetros cúbicos por hora se va diluyendo, pues no sé, se va perdiendo, ¿no?
Es que alguien, Confederación, alguien, los políticos, alguien de Murcia, alguien de Madrid, alguien no sé de quién, alguien no se le puede ocurrir la idea de decir, oye, vamos a aliviar un poco el caudal del río haciendo un trasvase especial, un trasvase extraordinario, y ya verás como aquellos de allá abajo la reciben. Oye, la recibimos todas, ¿eh? La recibimos y la y la utilizamos y le sacamos su rendimiento seguro. Pero no se le ocurre a nadie. Eso no se puede hacer. Eso es una locura.
Es tan difícil, de llegar a... O sea, es tan difícil cruzar datos y llegar a una conclusión. Es decir, sobra un montón de agua, falta mucha agua. ¿Qué hacemos? Mismo país, mismos ciudadanos todos de este país, mismos claro. derechos, ¿por qué no se llega a hacer la cuenta bien?
Solucionamos dos problemas de golpe, pero es decir, estamos aliviando esos pantanos y por otro lado estamos dotando de agua a una zona que está sufriendo sequía, pero no, se manda a Portugal que ya tienen un problema porque se están inundando y le seguimos mandando más agua para que sigan inundándose aún más.
¿Cuál es el hervor?
Es un sinsentido.
¿Cuál es el hervor? Que falta un hervor. Alguien tiene que llegar. Entre tantos no hay nadie. No hay un cabecita normal que haga la suma bien, Paco.
No, yo creo que es que eso requiere demasiado esfuerzo para lo que están acostumbrados a hacer. Eso requiere demasiado esfuerzo, requiere demasiado pensarlo, requiere demasiado dialogarlo, convencer. No, nos limitamos a hacer otros detalles que visten más y ya está. A ver cuántos pisos tienes tú. Si tienes más de dos pisos, sí puedes echar el ocupa, y si no, no puedes echar el ocupa. O la que salió ayer en la tele diciendo que no conoce a nadie que le hayan ocupado su casa. Claro, yo tampoco conozco a nadie que haya ocupado una casa. Cada uno tenemos unos conocidos. Cada uno tenemos unos conocidos diferentes.
¿Y el escudo, y eso del escudo social? ¿Tú crees que dejar fuera cosas el escudo social? ¿Qué es el escudo social al final? ¿Tú no eres parte de la sociedad? Los regantes no son parte de la sociedad, no merecen estar detrás de ese escudo que les proteja en algo.
No, pero los regantes son personas que se levantan por la mañana y sufren el viento, el sol, la lluvia, la sequía, las plagas, todo lo que venga por ahí lo sufren, y a pesar de ellos son capaces de transformar un metro cúbico de agua en unos alimentos que los venden y le dan una parte de beneficio para seguir luchando al día siguiente. Ese es el agricultor. Y esa es la persona. Pero los demás no es igual.
Bueno, don Francisco,
no vamos a ninguna parte. Fernández. No vamos a ninguna parte. Esto pinta mal, pinta mal. No hay conciencia.
Pero pinta mal por el hoy, o pinta mal porque aunque mañana cambien las cosas, vamos a seguir oyendo voz como la de el Azcón, nunca me acuerdo el nombre, de una vez para otra, el futuro presidente de Aragón. Ni una gota del trasvase, si nadie te lo ha pedido, pero el tío ya se pone, ¿no? Ahora, no sé si lo que está diciendo también se refiere a Cataluña, porque el Ebro, que pasa por Cataluña, transfiere agua a Cataluña, a Barcelona.
Sí.
Pero no sé si lo dice.
Entonces, yo tengo amigos, compañeros de estudio que viven en La Rioja, que viven en la zona de La Rioja y de Zaragoza y de allí, y cuando nos sentamos un día a hablar y a comer y tal, y se habla cómo se aprovecha el agua en Murcia y en Almería, y cómo la aprovechan ellos, se quedan con la boca abierta y dicen que efectivamente tendrían que venir y aprender muchísimo y tendríamos agua para todos, y ellos no están nunca en contra de que aquí venga el agua, no están, lo que pasa es que están en contra de que allí no se le hacen las cosas, pero es que ellos también tienen que moverse y empezar a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros aquí. Bueno, pero eso es así, la necesidad, mira cómo los esquimales esos viven allí a 40 grados bajo cero y no se mueren de frío. Ellos se buscan la vida y no se mueren de frío. Los que viven en el Sahara a 40 grados sobre cero y tampoco les pasa nada, ¿no? Son las circunstancias las que te hacen fuerte y las que te hacen la necesidad y las que te hacen ser quien eres.
Las que te hacen tu propio escudo social.
Sí.
Muchas gracias.
Ahora vivimos en una situación en la que todo se trata de derecho. Tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a una sanidad, tengo derecho a una educación, tengo derecho. Bueno, tengo derecho y también. Alguna obligación habrá por ahí por medio también.
Y te mereces. No recuerdo la frase, ¿no? Ya te mereces esto, te mereces.
Sí.
¿Usted recuerda de chico que se merecía algo, aparte de que su padre y su madre de vez en cuando le dieron un beso y estas cosas, ¿no? Y el cariño que debe tener un niño. Claro, pero eso del merecimiento.
Y el interés que tenía el niño en aprender cosas, que estaba deseando de ver al hermano mayor hacer algo para ti, papá, que yo ya sé hacerlo también, que yo ya he aprendido. A ver, hoy cuando encuentres tú a alguien con interés de hacer algo.
Muchas gracias, don Francisco, ha sido muy amable.
Nada,
presidente bueno, de los regantes de Pulpí.
Ánimo y a seguir luchando.
Sí, hombre, ánimo a vosotros, que lo estáis sufriendo. Estoy aquí sentado y relativamente sí, cómodo.
Pero también nos echa una mano tú con tu micrófono, con tus palabras y con tu apoyo siempre ahí. Gracias a ti.
Lo que se pueda. Un abrazo, sí, cuidarse. Esto es lo que dice José Antonio Fernández, presidente de FERAL, la Federación de Regantes de Almería.
En estos momentos, que desde el Tajo está en máximo histórico y estamos aportando a Portugal un agua que son incapaces de asumir, que está dando problemas al país vecino, no entendemos cómo desde la Confederación, desde el Tajo, no se hace un trasvase extraordinario al Segura y se aprovecha este agua, teniendo en cuenta que la cuenca del Segura es ahora mismo la que está en extrema sequía. La comarca de la Almanzora la tenemos sin ningún agua y aún manteniendo criterios que no compartimos, sí que pedimos que en estos momentos se hiciera un trasvase extraordinario y se pueda aprovechar ese agua.
Mañana tendremos a José Caparrós, el presidente de Aguas de la Almanzora. Creo que va a dar una noticia, creo que nos puede adelantar una buena noticia. No va porque vayan a derivarse esos tremendos caudales, esos fantásticos caudales, esos hercúleos, bueno, hercúleos por la fuerza de lo que tiene que ser, que en una hora se desembalse 8 hectómetros cúbicos, es decir, aquello que se ponga por delante se lo lleva, ¿no? Esos fantásticos, no va por ahí, no va a llegar por aquí ninguna gota de agua de momento, pero creo que va a dar una buena noticia, mañana va a dar una buena noticia para la comarca, o al menos un buen pronóstico, y si él lo dice, él sabe, ellos conocen, hacen cuentas, más o menos pueden hacer unas predicciones muy exactas de lo que va a ocurrir en relación al suministro de la zona. ¿Algún acuerdo, por ejemplo, con otra sociedad de regantes de fuera que va a permitir que venga agua? No lo sé, pero mañana creo que va a dar una buena noticia, porque va a abrir un espacio cerrado que en este momento que han convertido a esta comarca por la que no entra agua desde ningún sitio, y en términos agrícolas sí que es una jodida y severa sequía la que tenemos. Así que esperaremos mañana a ver lo que tiene que contarnos José Caparrós, presidente de Aguas de la Almanzora, que es la empresa de la Junta Central de Usuarios del Agua, es la empresa, brazos y manos de la Junta Central para llevar a cabo iniciativas hidráulicas. Por ejemplo, el trasvase del Negratín. Por ejemplo, el trasvase del Negratín. Bien, ¿qué hacemos? Tenemos aquí algunos cortes, Katina. Algunos cortes de protagonistas que hablan de cosas de la actualidad. Si me vas diciendo o le vas diciendo, las vas enumerando, podemos ir sacándolos.
Venga, pues si te parece, comenzamos por el Partido Socialista de los Gallardos, que ha hecho una crítica acusando al alcalde Francisco Miguel Reyes de mentir al pueblo, anulando, o porque ha decidido anular, la bolsa de empleo para privatizar la limpieza de edificios. Y hemos hablado con María González, que es la portavoz socialista, y esto es lo que nos ha contado.
Bueno, María nos ha contado varias, bueno, una cosa, pero lo ha contado en tres partes. Lo primero que hace es dar un veredicto, casi, ¿no? Casi un veredicto.
En estos momentos,
el alcalde del Partido Popular de Los Gallardos vuelve a hacer de las suyas.
Un veredicto, ya ve, dice, este está haciendo otra vez de las suyas. ¿Dónde está Fran? La pregunta también es, ¿dónde está Fran? Fran no está. Cada vez aparece más bajo en la lista de alcaldes asequibles. Se va a ir a la cola directamente. Es un hombre irregular. Un día te atiende.
Tuvimos un espejismo ahí pensando que
por la tarde te manda un mensaje y te dice, aquí estoy, al día siguiente hasta te puede coger el teléfono y de golpe vuelve de nuevo a las andadas, a no contarle al pueblo, a no usar los métodos normales de comunicación, de transparencia, que no es solo el pleno. Y no se trata de ponerse, por pequeño que sea, los gallardos con un altavoz en la plaza del pueblo a gritar, sino, coño, le comunicas a través de lo que hace la gente normal en la vida. Coges y usas los medios de comunicación. El alcalde ha decidido que eso no le gusta porque es tan reiterativo en ello que sabemos ya que no le gusta, o sea, no le da la gana. ¿Y por qué no le da la gana? Todo alcalde que no quiere, y Fran es un hombre muy agradable, lo que ustedes quieran, pero tiene un punto negro. Pero un punto negro negrísimo, y es que no informa a la gente, solo trata bien a la gente, que está muy bien, sabe cómo se llama cada uno y le pregunta por su vida y lo atiende. Joder, ole por Fran, muy bien, eso también lo hacía María. Fran necesita explicarle a la gente qué está haciendo con los gallardos, a dónde lo está llevando. No solamente te conozco, sé que tu padre está enfermo o lo visito, hay que decirle a la gente qué estoy haciendo en el ayuntamiento. Y Fran no lo está haciendo. Fran está deprestado, que es lo que están los políticos todos, deprestado en un ayuntamiento porque el pueblo le ha dejado que esté ahí. Y él tiene que darle cuenta a los dueños del ayuntamiento, que son los gallarderos. Él le gusta decir, porque es de la izquierda, se ha hecho de la derecha, pero él no, los gallarderos y gallarderas, que él dice, a los gallarderos tiene que decirle, esto es lo que hago con el sueldo que me pagáis. Y Fran no lo hace. Y esta parte, quiera usted, si es de los gallardos, si me está oyendo y quiere usted mucho a Fran, sígalo queriendo, que es un buen tipo. Pero el buen tipo tiene que redondear y manejar otros códigos distintos para ir mejorando. Tiene que mejorar, no puede seguir siendo el Fran solo que le da un abrazo a usted. Porque ahora es alcalde, y aunque le atienda y solucione algún problema, hay un proyecto general, más allá del problema particular de un vecino, es el proyecto general de los gallardos que Fran tiene que expresarle a la gente, tiene que contárselo a la gente, de dónde él, al frente de los gallardos, a dónde lo dirige. Esto es como, permítanme, si Moisés no le dijera a la gente dónde va, muy bien, aquello es la Biblia y hablemos hasta de mitología, si quieren, o leyenda. Pero, y no había democracia, pero esto es democracia. Y aquí la gente, y no se trata de creer por una cuestión de fe. Creemos en ti, llévanos a donde quieras. Sí, creemos en ti, lo justo, porque es bueno tener bajo sospecha todo. Hasta este medio de comunicación no creérselo, y si algo no les cuadra, vayan ustedes y consúltenlo, pidan ustedes una segunda opinión. Quiero decir, nosotros no tenemos la verdad absoluta, creemos que vamos en la dirección de contar la verdad, pero podemos equivocarnos, incluso podemos tener mala leche y querer equivocarles a ustedes, incluso querer perjudicar a una persona, porque ese día nos hemos levantado mal y somos gente, en fin, de mal fondo, y somos capaces de hacer eso. Usted tiene que pensar que todo eso puede ocurrir. No se puede poner el alma en manos de nadie. Y Fran tiene que saber que no por obligación, no por presión, sino por obligación, es decir, de forma voluntaria y agradable, sin que haya ningún pero, él tiene que abrir ese espacio que él controla, que es el gobierno de los gallardos, para que se sepa qué hace el gobierno de los gallardos. Y que nadie pueda decir nunca que el gobierno de los gallardos se pone de espaldas cuando cuenta el dinero, sino que lo hace de cara al público. Y Fran tiene que salir en los medios, y tiene que salir. Y la que sale es María. Y María le dice ahora, pues le dice María, pues, oye, Fran, que hay cosas que no nos enteramos. ¿Y qué dice? Que viene mintiendo.
El alcalde del Partido Popular de Eva Gallardo vuelve a hacer de la suya, que es la mentira. Durante años, pues, ha mentido a vecinos que han preguntado y que se han interesado por el tema de la contratación de personas para llevar a cabo la limpieza en los edificios públicos municipales.
O sea, que les ha mentido en las plazas, que son dos. A ver, que ahonde un poquito más María en ese tema.
Y decimos que durante años le ha mentido, porque cuando alguien se ha interesado por este tema y ha preguntado, pues le ha hecho creer que estaban elaborando una bolsa de empleo, como se hacía con anterioridad, para suplir lo que era el tema de vacaciones o bajas, ¿no? O en algún momento tener apoyo de más limpiadores. Nos ha mentido a nosotros en los plenos municipales. Tenemos constancia de personas a las que les dijo que iban iba a sacar la plaza que estaba vacante por baja por enfermedad, y bueno, pues han pasado 3 años y no la ha sacado. En septiembre de este año se vuelve a quedar vacante la otra plaza que existe, porque seguía pensando que iba a cumplir, que iba a sacar a hacer al concurso las dos plazas. Y bueno, en el último pleno, viendo que esto no ocurría, que fue el 15 de enero, la respuesta del alcalde fue: no está previsto. Mirando el tablón de anuncios digital del ayuntamiento, pues descubrimos que, a posteriori del pleno, que justo 2 días antes había sacado a licitación lo que era la contratación del servicio de limpieza de espacios públicos municipales por un valor que asciende casi 200.000 euros para cubrir ese servicio al año. Nosotros lo que estamos denunciando es la pérdida de esos 2 puestos de trabajo público que van a pasar a mejor gloria.
A cada uno el problema es pues la dimensión. En Vera 2 puestos de trabajo son importantes, pero hablamos de una dimensión distinta. En Los Gallardos hablamos de 2 puestos de trabajo y son importantes. Y cuenta María, y no viene desmentido por un alcalde que no se pone al teléfono y que no tiene ningún interés, por lo que estamos viendo, en contarle a sus vecinos las cosas, vamos a terminar aquí peleados con la mitad de los alcaldes o 3/4 partes, cuando podríamos vivir todos en armonía, coño, haciendo cada uno su trabajo. No le sale de las narices a este tío, le ha dado la gana, luego se pone aquí, Miguel Ángel para allá, Miguel Ángel para acá, yo os quiero, tal. Mira, eso no vale. No estamos hablando del afecto en la calle, estamos hablando de responsabilidades. Y aquí hay una responsabilidad de medio de comunicación y él tiene otra como alcalde. Entonces, después lo podemos aderezar todo con el afecto. Pero primero vamos a cumplir con la obligación. Y es ponerte a contar. Hombre, cuenta cuando te pregunta un medio de comunicación, cuéntale a qué te dedicas, qué haces. Y no le cuentes a la oposición milongas. Le estás diciendo que no hay ningún problema con los 2 puestos de trabajo para limpiar los edificios municipales, que hay personas que están esperando con la ilusión de poder entrar a trabajar, y de golpe, incluso en el pleno dices que no hay nada, que no hay nada de eso, y de golpe se aparecen en los presupuestos 100.000 euros para privatizar ese servicio. A los gallarderos no les interesa saber que el ayuntamiento ha tomado una decisión de privatizar el servicio de limpieza de los espacios públicos. Eso no le importa a los gallarderos, Fran. Eso solo te importa a ti y a la gente de tu entorno. O sea, ¿creéis que vosotros sois los únicos que tenéis la facultad de entender las cosas o el derecho de conocer por encima del propio derecho de los vecinos? Es eso. ¿Por qué no cuentas lo que hay? Te está preguntando la oposición. ¿Por qué no cuentas lo que hay? Y si lo has contado, mira, aquí tu versión no está. Es que nada más no se puede. Así que hay que dar lo de María y no hay nadie que contrarreste. Y si nadie contrarresta, no quiere decir que sea verdad, pero, amigo, una mentira hay que contrarrestarla. En política, una mentira que, en fin, no vas a estar al cabo de todas las que dicen en la calle, pero aquellas que son significativas. 100.000 euros de presupuesto en Los Gallardos es mucho dinero, estamos hablando de una cantidad muy importante, y un cambio sustancial en la gestión de la limpieza de los espacios públicos, que pasa a ser privada. Pagada, tutelada ciertamente por el ayuntamiento, que nunca perderá el control, pero es una empresa la que lo va a dedicar. Y ese control sobre los puestos de trabajo, pues se supone que algo de ascendencia habrá en el ayuntamiento para poder decir, pues este el otro, el que lo necesite o como sea. Pero también es verdad que, a diferencia de un ayuntamiento que, si tiene una bolsa de trabajo, tiene que trabajar respetando un orden, preciso, para que nadie sea más que nadie, una empresa privada, amigo, hace lo que le da la gana. Y lo que le da la gana es, por ejemplo: alcalde, ¿a quién quieres que contrate para que sigas contento conmigo y me sigas contratando el próximo año? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas públicas que todos conocemos que han privatizado el servicio que prestan, y a partir de ese momento ya no tienen que dar explicación de a quién contratan y a quién no. Ah, amigo, ya. Fran, esto ya se conoce hace mucho tiempo un poco más allá de los Gallardos. Tienes que salir un poco y saber que este tipo de cosas ya se conocen y María las conoce. Y tú tienes que explicarlas para que no haya ninguna sospecha de que intentas mangonear el tema del empleo, por ejemplo. Que es lo que María, entre líneas, es lo que yo entiendo. Se está callado y lo que quiere es mangonear y poner a quien le da la gana y tal. Bueno, pues si eso no es así, porque en los Gallardos este es un asunto que probablemente le importe a la gente. Saber eso le importa a la gente. Otra cosa.
Bueno, pues ayer no nos dio tiempo abordar un asunto que sí les contábamos en nuestros titulares, y es que el Partido Socialista de Mojácar ha acusado al alcalde de mentir al declarar que va a impulsar un plan de vivienda protegida mientras vende parcelas de suelo urbano municipal. Los socialistas destacaban que es la política que siempre han desarrollado los gobernantes del Partido Popular desde que vendieron la finca de Macenas. Podemos escuchar a uno de los miembros del Partido Socialista, el independiente Ángel Vicente, que precisamente se ha referido a este asunto de las viviendas en Mojácar.
Que basta ya de declaraciones embarradas y vacías sobre planes de vivienda asequible, que son una forma casi ridícula de salir de la presión que hemos ejercido estos días con nuestra nota de prensa relativa a la venta de estas dos parcelas. Que el presupuesto evidencia que de ninguna manera en este 2026 hay un solo euro para la construcción de vivienda pública. Más allá de eso, este escenario ya se ha vivido en el pasado. Se vendieron terrenos en Macenas y nunca se construyeron viviendas de protección oficial. Que el problema en Mojácar de la vivienda es muy grave y es muy urgente. Y no se arregla con comunicados improvisados ni con descalificaciones. Se arregla con trabajo y con un presupuesto. Nosotros tenemos claro que habiliten ya una dotación presupuestaria, que se expliquen y que digan cuál es el proyecto que piensan hacer, en qué suelos, con qué importes y en qué calendario. Y que se dejen de usar la palabra aseguramos que vamos a hacer viviendas para tapar lo único que hoy está seguro. Y es que el intento de venta de suelo público y la ausencia de inversión en vivienda pública es un problema claro en Mojácar.
Bien.
Bueno.
A ver, aclaremos una cosa. Dime.
No, que digo que también podíamos escuchar al alcalde, que precisamente unas declaraciones que hizo a Radio Actualidad la semana pasada con motivo de los presupuestos se refería a estas viviendas y a esa venta de las parcelas.
Sí, eso mismo iba a decir. Así que ya lo has dicho tú, escuchamos a Fran.
Otra de las grandes cosas que contempla este presupuesto es la venta de dos parcelas urbanas en el sector 12C, un sector de que se está desarrollando en la actualidad. El ayuntamiento, el equipo de gobierno ha tenido a bien poner a la venta estas parcelas porque, como estipula el sector, son parcelas destinadas a la vivienda, a vivienda libre, de mercado libre, y la idea de este gobierno es facilitar el acceso a la vivienda a todas aquellas personas, mojaqueros, mojaqueras, familias, que quieran quedarse en su municipio y no tengan que irse a otro sitio, a otro municipio vecino. Por lo tanto, apostamos por la vivienda protegida y para ello necesitamos crear ese escenario especial, perfecto, para que el ayuntamiento tenga la herramienta y la base para poder buscar el espacio y la zona adecuada para la construcción de estas viviendas de protección oficial. Por eso, esta medida la consideramos muy importante. Consideramos que vender este suelo urbano del ayuntamiento es fundamental para la creación de ese espacio de vivienda protegida tan necesario en nuestro municipio.
O sea, que para llegar del punto A al punto B, lo que siempre se ha dicho que es la línea recta, la forma más rápida. El alcalde lo que va a hacer para crear, que no lo tiene previsto todavía, que esto, lo que ha dicho de vivienda de protección oficial, que va a ser, lo primero que hay que decir también, o sea, lo que tengo que decir antes de seguir, es que al menos aquí se habla de vivienda pública. Quiero decir que en Mojácar al menos se está hablando de vivienda pública. Es que en el resto de la comarca no se habla de vivienda pública.
Dice que se habla de vivienda pública porque ha hablado precisamente ha criticado esa acción del gobierno.
Bueno, pues aquí por lo menos se habla de vivienda pública. Lo que estamos ya un puntito por encima del conjunto. Ahora, ¿es suficiente? Pues no, esto merece un pequeño análisis. Entre el punto A y el punto B, que es la no vivienda y la vivienda oficial, para llegar de un sitio a otro, y que la gente pueda tenerla, la que no tiene, la línea recta. Es decir, si tengo un terreno, lo cojo, lo desarrollo y hago vivienda de protección oficial. Bien, el ayuntamiento no ha hecho, no hace la línea recta. ¿Por qué? Pues a veces puede estar muy justificado. Lo que va a hacer el ayuntamiento es que tiene dos parcelas de 4.000 metros, me parece que son las dos, 4.600 metros, están muy cerca del Mercadona, y esas dos parcelas las va a vender para que alguien venda a precio de mercado. Y con la venta, lo que recoja de ahí, lo que recoja, no dice dónde, pero tendrá que tener otro terreno. ¿Comprará otro terreno o habilitará un terreno municipal? No lo sé.
Claro que el PSOE además ha explicado que no es la primera vez que se ponen a la venta esas parcelas. No se han vendido porque, según el Partido Socialista, están muy por encima del valor del suelo en el municipio.
Y con lo que entre en el ayuntamiento, construiré viviendas de protección oficial. Quiero decir, la línea recta y rápida entre el punto A y el punto B, es decir, tengo el terreno que es municipal y lo dedico a hacer VPO. Eso queda descartado. En Mojácar se apuesta, según cuenta el alcalde, por el terreno que tengo para hacer viviendas, lo vendo y con lo que consiga hago vivienda oficial. Lo hemos entendido todos, ¿no? No la hago con el terreno, lo vendo y con lo que saque hago la vivienda de protección oficial. Eso merece alguna explicación, ¿no? Quiero decir que no digo que esté mal, pero una explicación merece eso, ¿no? Es que el alcalde, creo que me han dicho por ahí que en algún sitio ha comentado que esto es un bulo. Es un bulo, no, si no es un bulo, lo que dice el PSOE, yo no sé si es un bulo. Es que lo que creo que es necesario, si yo soy ciudadano, lo que quiero es que me cuentes por qué este paso, por qué no me las haces directamente. Y si no me las haces directamente, dado que lo vas a vender ya, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacerme lo otro? Porque si lo otro es solamente un titular para hoy, que no se materializa en una obra civil de edificios, o de casas, o de, en fin, lo que sea, de viviendas, pues simplemente estamos pasando, como hacemos con todo, regateando, y quién se acuerda dentro de seis meses que el proyecto era hacer vivienda de protección oficial. El problema sí que lo tiene Mojácar, como lo tienen todos los pueblos. Y Mojácar va un puntito adelantado si ya habla de este asunto. Quiero decir que con este análisis, incluso Mojácar iría adelantado al resto de pueblos, que ni siquiera se han planteado vender nada para hacer otra cosa. O sea, ni siquiera se han planteado ni el punto la distancia más cerca para llegar al destino, ni el rodeo. Por lo tanto, Mojácar va adelantada. Pero necesita explicar eso un poco más. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué hablar de un bulo en lugar de explicar? Explica y sabremos si hay un bulo o no hay un bulo, si es un fake, que se llama ahora y tal, si es una falsedad o no lo es. Y así sabremos si un proyecto verdaderamente, hombre, notable en la comarca, destacable no por su envergadura, sino por su componente social, que es romper una dinámica de años en la que no se construye nada para la gente que no se puede meter en 200.000 euros en una vivienda, ni en 120 a veces, o en 150. Que los sueldos, todos sabemos que los sueldos están en 1.200 euros, 1.300 euros. Que las familias a lo mejor viven con 2.500 y no mucho más. Bueno, cambiemos el asunto. Les tengo que comentar algo.
Otra de las grandes cosas que contesta
en relación a la muerte del pequeño Luca. Ayer el abogado nos mandó, Catina, el conjunto de elementos que él cree que son esenciales y en los que va a pivotar la defensa.
Una de las grandes cosas que contempla este presupuesto es la venta de dos parcelas urbanas en el sector 12C, un sector de...
El alcalde de Mojácar nos sale una y otra vez. Decía que nos ha llegado el conjunto de razones que va a emplear la defensa en favor de la defensa del padrastro del niño, ¿no? Dice que ahí nunca pasó nada. En definitiva, si ustedes quieren, y además es que es muy tarde, yo creo que les voy a dar un par de pinceladas y mañana si quieren. El concepto es el siguiente. La tragedia, leo textualmente, la tragedia no fue un crimen de odio. Nadie mató al niño por una cuestión de odio. En todo caso, la tragedia fue el resultado de un colapso de dos inmigrantes inmaduros ante una cura, la cura del niño, que se les fue de las manos. Esa es la tesis del abogado de Juan David, el padrastro, el tipo al que se vio no tratar con demasiado cariño al niño en el lavadero de... Ojo, que el abogado hace referencia a ese tema, a lo que ocurrió en el...
En esa fuente, en ese lavadero.
En el lavadero. ¿Y qué dice? Dice, análisis kinesiológico. Cuadro a cuadro revela. Tras una corrección física, eso es lo que se ve en la imagen, ¿no? Dice, tras una corrección física al pequeño, el padrastro, Juan David, extiende la mano en pronación, es decir, palma abajo. La palma hacia abajo. Gesto que denota autoridad y guía, pero no súplica. Otra. Luca, el pequeño, toma la mano voluntariamente, sin reflejo de evitar ni freezing, que sería parálisis por temor. El niño no. El niño da la mano voluntariamente. Tercero, conclusión forense. No del forense, sino forense. Ellos aquí hacen una conclusión forense, no son el forense. Existe vínculo de apego seguro, jerárquico, padre estricto, hijo que confía. Nunca no existe, existe ese vínculo, pero no la relación depredador-presa. Psicológicamente imposible en un contexto de tortura sistemática. Es decir, el niño nunca le habría dado la mano en una situación de tortura sistemática. Eso es lo que dice. Dice más cosas, es que son cuatro páginas y luego te envía otra donde hace incluso cuadritos, están bien dibujados, donde todo va en función de que hasta el día en que muere el niño, después de unos días en los que el niño, si comía lentejas, las defecaba enteras, porque no, al parecer no hacía digestión.
Y que de ahí la fisura anal que el niño presentaba.
Y que le vino además en un asunto hepático. El niño está verdaderamente mal 4 días. Y claro, esto no es un asesinato. Pero hostia, ver a un crío de 4 años mal 4 días y que tú vayas a coger agua bendita de la iglesia o que te dediques a darle ibuprofeno y masajitos, porque te han dicho en el mundo del curanderismo que le vas a rebajar la hinchazón de la panza y de la propia cara, del cuerpo, y que lo vas a curar, y que no se te ocurre en ningún momento, ni a Juan David, ni a la madre, llevar al niño al médico.
Que dice que por una cuestión cultural.
Y que por una cuestión cultural y de curanderismo era mejor tener el niño en casa y ver cómo el niño se te estaba muriendo en las manos hora a hora, hasta que dice el día en que muere, por la mañana dice que se levanta el niño espabilado. Pero si venía de estar malísimo, ¿qué mejoría tuvo el niño? Dice que el día anterior había querido comer, le había dicho a la abuela en un WhatsApp, he comido
pan de salchichas.
Pan y salchichas. ¿Cómo va a comer ese niño pan y salchichas si lo que estaba era, si ese niño estaba fatal? No digo que no comiera, ¿eh? Pero ¿cómo no le llevan a ninguna parte? ¿Por qué ese niño no lo cogen y lo llevan a un médico?
Y luego
dice el tengamos en cuenta que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y este es el abogado defensor. El abogado defensor ha escuchado WhatsApp y donde el niño dice, papá me hizo caso, comimos pan con salchichas. Y subraya, el niño nunca llama a papá a un torturador. Tiene que defender a Juan David, pero tiene que defenderlo. eso hay que entender. A ver, el papel del abogado.
Ahora, los padres maltratadores siguen siendo padres para los niños.
Pero claro, nosotros tampoco podemos condenar a nadie. Lo que está claro es que este chico tiene un desgarro hepático, un fallo multiorgánico y una farmacología contraindicada. Eso no hace que nadie lo mate. No convierte a nadie en asesino. Entonces, por eso él dice que lo que ha ocurrido aquí es una tragedia, pero no un crimen. Es una tragedia que acaba en muerte, pero no un crimen, no un asesinato. La muerte se viene dada por el colapso de dos inmigrantes inmaduros ante una cura que se les fue de las manos.
Inmigrante inmaduro, cuando se muere una persona, deja el cuerpo en la playa.
¿Lo llevan en silencio? Hay muchas preguntas. Mira, aquí todos tenemos una tendencia a pensar, ojalá les caiga la que les tiene que caer a estos dos. Si no sabían, ¿por qué no sabían? Y si sabían, ¿por qué sabían? Pero a todo el mundo le resulta muy difícil entender que una madre no aprende a proteger a su hijo. Una madre, el instinto de un padre, una madre esencialmente, es proteger a su niño. Lo tiene, lo lleva en su vientre y ya lo protege. Desde el momento de la concepción empieza a mirarse de otra manera. Y cuando ese niño sale y ves la carne y ves sus ojitos y ves que es tu hijo, yo creo que se refuerza, se multiplica el vínculo, porque ya lo tocas y eso produce aún más, que ya era mucho lo que había. Entonces, ¿cómo es posible que la madre viera caerse al niño? O sea, que el niño se viniera abajo un día tras otro. Los golpes, dice, ¿de dónde provienen? Hay mensajes, oye, que se ha caído, oye, que mira, sí. Ah, otra vez te has caído, Luca, ay, tal. Y en esos mensajes, el abogado entiende que se justifican los golpes que el niño tenía. Insisto, el abogado tiene el derecho, o sea, tiene la obligación, porque se ha comprometido, y el otro el derecho a que lo defienda, y a lo mejor es inocente, coño. Ahora, inocente, hasta el abogado defensor dice que por lo menos, aunque sean inocentes de crimen, pero sí son culpables de no prestar atención a un niño en la medida que necesitaba auxilio ese niño. Con lo cual, eso no es un crimen, pero sí puede derivar en una falta de auxilio, en algo también grave, no tan grave como un crimen. Pero claro, entre lo peor y entre lo malo y lo peor, pues vamos a quedarnos con lo malo, porque lo peor es peor que lo malo, ¿eh? Y así quedaría el asunto. Pero el niño, ¿cómo se llama el tiempo que está antes de morirte? Las palabras se van de la cabeza.
Agonizando.
La agonía. El niño pasa una agonía. El niño está agonizando. El niño pasa bastantes horas, por lo que se ve ahí, agonizando. El propio abogado, cuando te hace los cuadros y tal, te habla el espacio de la agonía. Saben que el niño, el propio abogado de él, estaba agonizando. Y no se le ocurre que ir a por agua bendita o qué cojones. Es que de una manera o de otra te dan ganas de maldecir mil veces a estas criaturas, si eran inmaduras, y si son asesinos ya no te digo nada. Y si son asesinos no te digo nada, ¿eh? En fin, era una última hora de ayer y queríamos comentarlo un poco. Se vale, puede comentar más todavía, hay más cosas por ahí, pero yo creo que es suficiente, ¿no?
Bueno, mira, hay un asunto que no abordamos en el tiempo, en el informativo de ayer, por no tener tiempo. Creo que va a pasar hoy lo mismo, pero mañana, si te parece, vamos a escuchar tanto a Domingo Trabalón como a Domingo Ramos, porque hoy contábamos, ayer ya lo decíamos, que, hacíamos referencia a dos alcaldes y un destino, dos alcaldes además, uno del PSOE, otro del PP, que unen sus fuerzas, que se reúnen, que se sientan para solucionar un problema que afecta a vecinos tanto de un municipio como de otro. Hablamos de la carretera A1101, que es la que une Zurgena o Lubrín con el municipio de Zurgena, donde este verano falleció un conductor, donde el alcalde de Lubrín lleva 10 años reclamando a la Junta de Andalucía, cuya titularidad o la carretera es de su titularidad, a que actúe en esta carretera por representar un peligro, porque hay curvas muy estrechas que impiden que transiten dos vehículos, sobre todo si uno es pesado, por la misma, por esta vía. Y bueno, pues hemos de decir que han tomado la iniciativa, que quieren acabar con esos puntos negros en esta carretera y que se han reunido. Lo hicieron el otro día y además pidieron la colaboración también del alcalde de Antas. Nosotros preguntábamos a ambos por esta reunión. Ha sido interesante porque ha sido un proyecto que ha sido encargado a Cosentino. Este es el mayor usuario que tiene la vía.
Bueno, yo creo que encargado, más que encargado, Cosentino sí. Se habrá prestado a hacerlo.
Sí, bueno, creo que
Cosentino
es
no hace proyectos de estos, lo hace porque le quiere contribuir y es un usuario de esa vía y lo ha querido hacer.
Y ha sido el alcalde de Zurgena el que invitó a Cosentino a hacer el proyecto, a trabajar en este proyecto, ¿vale? Entonces, el proyecto en el que están trabajando lo que hace es que minimiza todas esas expropiaciones que deberían de hacerse para ampliar el radio de las curvas y lo quieren hacer a través del desmonte de taludes y rellenando espacios en esos terrenos de servidumbre que tiene la carretera, que en su inmensa mayoría, como ya decíamos, son titularidad de la Junta.
Bueno, mañana más.
Mañana.
El Tajo envía a Portugal ya 8 hectómetros cúbicos y medio. Eso es una inmensidad. Eso es una inmensidad. Eso es todo lo que gasta esta comarca y es más de lo que gasta esta comarca, un hectómetro más de lo que gasta esta comarca en todo el año. El conjunto de hogares, no hablo de la agricultura. Eso es lo que ya el Tajo está mandando para Portugal porque están a reventar. Alguna presa como la de Alcántara, que es la de mayor capacidad, está al 90%. Esto es una barbaridad. Seguimos con otros titulares. El presidente de la Federación de Regantes, José Antonio Fernández, dice que no entiende muy bien que el gobierno de España desaproveche la ocasión para socorrer a los regantes del Levante. Ni él, ni casi nadie, excepto quien quiera hacer una cuenta rara, ¿verdad? Por otro lado, hoy en la comarca no ha habido y en la provincia no ha habido clases por el temporal de viento. Se ha calmado un poco, pero en cualquier caso puede haber rachas de hasta 70 kilómetros por hora. El PSOE de Carboneras, sabemos ya que ha desobedecido por segunda vez al partido cuando le ha dado una directriz. Esto en principio, a ver, si te dicen mátate no te vas a matar. Si el PSOE ha entendido que algo no coincide con los intereses de Carboneras, bien hecho en todo caso. Pero el PSOE ha desobedecido, no ha querido hacer algo que puso en marcha el propio PSOE de Carboneras. O sea, los propios socialistas de Carboneras ahora dicen que no a una orden de arriba sobre un asunto que ellos mismos, los de Carboneras, pusieron en marcha porque les parecía estupenda. Y tiene que ver con la recalificación de los terrenos de Endesa y el entorno de Endesa, donde van a venir nuevas empresas. Y viene por el Ministerio de Medio Ambiente todo esto que tiene que ver con el cambio climático y tal. O sea que el PSOE ha desobedecido simplemente porque no quiere participar en nada que huela a Partido Popular o Gobierno de Carboneras. No porque sea malo o bueno, sino porque él entiende que los apestados del Gobierno no merecen, del Gobierno de Carboneras, no merecen el apoyo de nada de lo que presente. Pero es que el propio Gobierno de Carboneras, entre ellos, no se enteran, porque una concejal del Partido Popular, que se llama Ángeles Carrillo, decidió no abstenerse porque le metieron miedo en el PSOE y le dijeron al PSOE, ya cuidado que te va. Y la otra, pues como se lo dijo alguien del PSOE, pues se creyó más que a su propio partido. Y para no ir a la cárcel, para que no le pusieran los grilletes, se metieran a tortura, para que no le echaran de España, para que no la mataran políticamente, pues todo lo que le dijeron lo del PSOE se lo creyó y se abstuvo. Así es el nivel de esta. Otra cosa, los puntos limpios de Antas, Pulpí, Los Gallardos y Huerca Lovera siguen limpios. Tan limpios que no se han estrenado. Por eso se llaman puntos limpios. Así que todo aquello que usted tenga que llevar allí o que se lo tengan que recoger, camas, colchones, armarios, sanitarios, que sepa que sigue.
Instalaciones acabadas 2 años y 3 meses.
2 años y 3 meses después. Siguen sin equiparla y sin que eso funcione. Y si la han equipado, no la ponen en marcha. Así de rápido van con los servicios públicos. si fuera la hora de comer y poner la comida, y, o si fuera el lugar donde ellos tuvieran que dormir, ellos te cómo estaría esta noche todo hecho, para que esta noche todo, todo lo que a ellos les interesa estuviera recogido. Porque Calavera espera 7.000 asistentes a la ceremonia, ojo, espera 7.000 porque es que no pueden invitar a más. Esto va a ser la repanocha, 7.000 asistentes para la ceremonia de beatificación del cura Valera, que se va a celebrar este sábado. Muy bien, un gran disfrute para Huercalovera. En Huercalovera también se van a renovar las calles Huerto, Castillo y Salud, también las plazas Teatro y España. El plan de fomento de empleo agrario es el que abraza, ampara económicamente todo esto, así que un cambio de mejor, la mejora de calles muy transitadas en Huercalovera. Bien, el PSOE de los Gallardos acusa al alcalde Francisco Miguel Reyes, tiene nombre torero y torea muy bien cuando sale la antena, de ser un mentiroso. Torea muy bien, pero ser un mentiroso. Mentiroso porque no le cuenta al pueblo que ha anulado la bolsa de empleo. Dice que ahora la va a mirar, que sí, que es tu trabajo, que tal. Pero no le dice al pueblo que ha anulado la bolsa de empleo para privatizar la limpieza de edificios municipales. ¿Es malo o bueno? Solo hay que contarlo y justificar, razonar por qué es bueno y ya está. Pero Fran no justifica nada. No se pone al teléfono, no habla con la oposición, le cuenta a la oposición mentiras. Fran, estás cogiendo unos defectos muy feos. Hay chistes de Jaimito que te lo cuentan muy bien. Ese tipo de cosas. Léete alguno. En este caso, bueno, ya hemos hablado del asunto del niño, de Lucas. Vera inicia el próximo jueves un ciclo de charlas dirigidas a empresarios. Estará allí Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal. Impartirá la primera y le seguirán destacados expertos a nivel internacional. Ya veremos los nombres, iremos contándoselo. Y vamos terminando la 14ª ruta ciclista de los bomberos del Levante. Recorrerá Turres, Sierra Cabrera este domingo a las 9:30 y rondará los 40 kilómetros. En Antas, la carretera del Mayor, también conocida como la de los holandeses, permanecerá cerrada durante hoy con motivo de las obras porque están construyendo la nueva tubería de la SAT, que es un paso adelante impresionante, un circuito cerrado de riego que se ha podido apuntar la SAT porque tenía dinero y había ahorrado y había hecho bien las cuentas, la SAT de Antas, pero no la de Antonio Segura, que se había gastado y derrochado todo, el abogado. Y claro, está llevando a la más absoluta ruina e incapacidad a la SAT. Pero allí le siguen queriendo, los 3 o 40, 30 o 40 que le siguen dando el voto. Pues nada, si los palos con gusto no duelen, ¿qué coño? Maravilloso. Termina, Katina, si quieres. Yo ya no sé por dónde va esto.
¿Con qué quieres que termine? Pues si acabas de repasar el último titular.
Por eso me trataba, es que me he perdido, digo, aquí ya no hay nada más. Digo, sigue tú, porque si hay algo yo no sé por dónde va. Señoras y señores, muchísimas gracias. Karina, eres un encanto, muchas gracias. Miguel, tú también, muchas gracias. Javier y Garay, no me gustas, pero sí me gustas, ¿me entiendes, verdad? No me gusta, pero sí me gusta. No me gusta Javier, no, pero sí me gusta trabajar con Javier. Y Salomé, siempre con sus notas frescas de noticias. Todo ello en exclusiva para usted en Netflix. No. Radio Actualidad, Grupo Actualidad. Hasta mañana, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.